En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 16 de septiembre de 2024. Son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada, déjenme solamente un pequeñísimo apunte hoy porque tenemos muchas cosas que contarles y debemos ser breves. Una jornada en la que a Óscar Puente le ha salido un competidor. Se llama Óscar López. En fin, si queríamos caldo, tenemos dos tazas. Vamos a contarles los titulares de esta jornada.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches. Sánchez ha asegurado hoy que hay gobierno para largo.
El presidente del gobierno ha declarado que va a dejarse la piel para tejer acuerdos tanto con los grupos parlamentarios como con los territorios. Por ello ha querido dejar claro que hay gobierno para rato y que ahora lo que toca es negociar unos presupuestos. Además, Sánchez ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el plan de regeneración democrática. Se trata de una serie de medidas contra los bulos y la desinformación y que en su opinión van en línea con lo aprobado en el Parlamento Europeo. Por ello ha pedido al PP que lo apoye.
Se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de esas mismas cuestiones.
El presidente ha fijado las prioridades de su gobierno y ha hecho un llamamiento al diálogo ante una oposición que dice es destructiva y actúa con desesperación. Ha pedido al Partido Popular que deje de boicotear las políticas de vivienda y que se involucre en las autonomías y los ayuntamientos en los que gobiernan.
Es necesario que los gobiernos autonómicos y que los gobiernos locales que están ahora en manos de la oposición pues dejen de boicotear las medidas del gobierno de España, también las aprobadas en estas Cortes Generales, y hagan uso de las herramientas que tienen para facilitar el acceso a la vivienda de sus ciudadanos y particularmente de los jóvenes en cada uno de los territorios.
Sobre la cuestión de Venezuela, Sánchez ha vuelto a exigir la publicación de las actas electorales para verificar de forma parcial e independiente los resultados de los comicios.
Y un revés para el Partido Popular, porque el Tribunal Constitucional va a encargar un estudio para decidir si las autonomías pueden recurrir la amnistía.
El Tribunal Constitucional va a encargar un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por las comunidades autónomas contra la ley de amnistía. Lo hace para decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar esta norma. No obstante, esta elaboración no conlleva que estos recursos estén suspendidos, puesto que ya se está trabajando sobre ellos. Tras conocer esta noticia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que no se censure a las comunidades autónomas que dice están ejerciendo su derecho legítimo a recurrir.
Pero yo deseo que esto se solucione cuanto antes, porque sería una cuestión absolutamente extraordinaria, de una arbitrariedad extraordinaria, el que las comunidades y los parlamentos autonómicos no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y claro que afecta a las comunidades autónomas ese recurso. ¿Por qué? Porque las comunidades y los presidentes autonómicos son representantes ordinarios del Estado y, por tanto, tienen que salvaguardar los intereses del Estado en su ámbito territorial.
Feijóo ha recordado que ha sido el propio Tribunal Supremo quien ha denunciado la inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Puigdemont ha pedido apartar al nuevo magistrado del Constitucional de los asuntos del proceso y de la amnistía.
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha pedido al Tribunal Constitucional que aparte al magistrado José María Macías de todos los asuntos referentes al proceso y a la ley de amnistía. Y es que considera que el recién nombrado magistrado no va a ser imparcial, ya que a lo largo de los años, dice, se ha ido pronunciando en contra de sus intereses. Además, sostiene que su amistad con el instructor del proceso en el Supremo, Pablo Llarena, es otra razón más para que sea apartado de estos procedimientos.
Perelló ha propuesto a Dmitry Berberov como vicepresidente del Consejo del Poder Judicial.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha comunicado su deseo de que el magistrado conservador del Tribunal Supremo, Dmitry Berberov, sea su vicepresidente. No obstante, ha aclarado que durante los 5 años que dura su mandato, Berberov no va a ocupar cargos orgánicos en ninguna asociación judicial. Además, ha convocado un pleno para el próximo 25 de septiembre para que le ratifiquen en el cargo, algo que tendrá que hacerse por una mayoría de 3/5.
El gobierno se plantea llevar al Constitucional el protocolo de Canarias sobre menores migrantes.
Pues sí, el gobierno va a elevar al Consejo de Estado la solicitud de un informe para valorar la posibilidad de llevar al Tribunal Constitucional el protocolo aprobado por el Ejecutivo de Canarias sobre la acogida de menores migrantes. Un protocolo en el que se establece que el archipiélago no va a aceptar menores extranjeros si no están correctamente identificados y con una asignación individualizada. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado la decisión de castigo y defiende que lo que se busca con este protocolo es garantizar lo mejor a los niños que llegan a las islas.
Lo que estamos es, ante que, por lo visto, la situación extraordinaria de finales del año pasado, bueno, se va a convertir en ordinaria y es estructural, pues lo que estamos haciendo es dotar de seguridad para que todos esos niños estén protegidos en todo momento bajo la custodia o la atención inmediata de una administración pública. Está hecho con toda la buena intención. Nos hubiese gustado, de alguna manera, poder haber tenido más fluidez con el gobierno de España para poder pactar las cosas, pero es que si no se quieren sentar es complicado que podamos avanzar y lo que nosotros no vamos a hacer es cómplices.
Clavijo ha vuelto a pedir al gobierno central que plantee soluciones urgentes en vez de, dice, arremeter contra Canarias.
Y hoy Sumar ha presentado su propuesta de presupuestos generales del Estado.
Sí, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha presentado una serie de medidas para incluir en los presupuestos generales del Estado y que tienen el objetivo de hacer frente a la desigualdad.
La tarea pendiente tiene que ver con reducir la desigualdad en España. Vais a ver cómo desde distintas ópticas tenemos muchas propuestas presupuestarias que caminan en esa dirección. Pero la otra gran tarea pendiente del país es justamente modernizarlo. ¿Y qué es modernizar España? Es reducir la desigualdad.
Entre las medidas incluye condicionar las ayudas públicas a las comunidades autónomas al cumplimiento de la ley de vivienda y prohibir en las zonas tensionadas la compra de casas que no estén destinadas a vivir. Además proponen crear un impuesto a las grandes herencias de más de 1 millón de euros e incluir el IVA a la educación y los seguros sanitarios privados. Desde Sumar plantean hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas y reducir el IVA de los servicios y bienes básicos. También plantean medidas del pasado como la prestación universal por crianza de 200 euros al mes hasta los 18 años y la educación universal.
¿Y en los mercados, Lorena?
El IBEX 35 cierra la sesión del lunes con alzas del 0,35%, ubicándose en los 11.591 puntos. Son máximos desde julio de 2015. Destacan las alzas de Enagás, que crece un 2,18%, seguido de Acciona y de Rovi. En el lado de las caídas, Unicaja se deja un 1,87%, seguido de Indra y de Grifols. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,59%, los 17.587 puntos. El S&P 500 camina plano en los 5.629 puntos, mientras que el promedio industriales rebota un 0,45% en los 41.579 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
En Argentina, porque su presidente Javier Milei ha presentado el presupuesto de su ejecutivo para 2025. Se trata de un plan que tiene como pilar el déficit cero y que vetará todos los proyectos que atenten contra el déficit fiscal. Este presupuesto prevé un crecimiento del PIB del 5% y una desaceleración de la inflación a un 18,3% interanual en diciembre del año que viene. Asegura Milei que la metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos. El primero, garantizar el equilibrio fiscal. Segundo, obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones. Y el tercero, devolver el exceso de recaudación a la sociedad.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, vamos a ver, 50.000 millones y 270.000 empleos. Esto es lo que han anunciado hoy, tú has estado por ahí, Cepsa Iberia, ¿no?
Mira, hoy lo que se ha puesto encima de la mesa en un evento organizado por Cepsa ha sido un estudio uh-huh. en el que se dice España necesita industria y España está implicada en la transición energética. Bien, si sumamos esto a la regulación que impone Bruselas, cuando hablamos del sector aéreo, uh-huh. de los aviones, tienen sí. que ir dejando de contaminar. Cuando se vuela, lo que tiene España adelante es una oportunidad para uh-huh. dentro de la industria de la transición energética fomentar el SAF, SAF, combustible sostenible de aviación. Dice PwC, Federico, que si nos tomamos en serio instalar la producción de combustible sostenible para aviación en España, el impacto en el PIB hasta el año 2050 en España puede ser 57.000 millones de euros uh-huh. y entre trabajo directo e indirecto se crearían hasta 270.000 puestos de trabajo. España tiene una industria turística muy potente. La mayor parte de los turistas llegan por avión. Tenemos aerolíneas muy potentes, por supuesto Iberia, por eso la citabas, y tenemos compañías energéticas de primer calado,
como
bueno,
Cepsa.
Y era Cepsa la anfitriona, ¿no? Pero, uh-huh. pero hay otras empresas que están como Repsol volcadas en el SAF. También aquí de lo que se trata es de fomentar la construcción de plantas de SAF y favorecer que se produzca SAF. ¿Qué sucede? El combustible es sostenible, que por ejemplo viene de restos de agricultura, de restos forestales, de los residuos de los ayuntamientos, uh-huh. Por ejemplo. Y luego hay también SAF sintético. Bien, es tres veces más caro que el queroseno tradicional que utiliza un avión. ¿Qué hace falta para abaratar el coste? Producirlo a gran escala, uh-huh. producir mucho. Y como claro. decía el presidente Iberia, oye, cuando lo tengamos que usar, porque la legislación nos va obligando a incorporarlo cada vez más, no tenerse lo que comprar a un tercer país. Tenemos una oportunidad de industria en España y comprarlo en casa, algo que también puede beneficiar a nuestra balanza comercial, importar menos energía de fuera porque la producimos en casa. De eso se ha hablado hoy. ¿Y qué pasa? Que para fomentar la producción de combustible sostenible en aviación hace falta crear un marco, un entorno adecuado.
Vale.
Un entorno adecuado en regulación,
uh-huh.
pues permisos, por ejemplo, un uh-huh. entorno adecuado fiscal, incentivar, pues por ejemplo con bonificaciones en el impuesto de sociedades. Y luego que España se lo crea como país, que si de verdad queremos ser un actor clave en la transición energética, no solo vale decirlo así de manera genérica, sino en subsectores dentro de la transición, como es este, el combustible sostenible de aviación.
Qué bien, ¿eh? Las empresas mirando por el futuro del país y por lo sí. que le hace falta al país, y nosotros aquí más preocupados de callar a los periodistas.
Pero mira que aquí se mezcla todo, ¿eh? Porque se mezcla industria, se mezcla empleo, se
sí.
mezcla la transición energética. Y las empresas quieren, ¿eh? Fíjate, cuando ellos estaban explicando el tema de los ayuntamientos, ¿no? Y dices, claro, lo que hace falta es una regulación que permita a las compañías energéticas poder estar implicadas en la recogida de los residuos orgánicos que generan los ayuntamientos, porque España necesita más de 30 plantas de SAF, o sea, podríamos colocar, uh-huh. Hombre, no una por provincia, pero prácticamente, ¿no?, en lugares sobre todo donde se genera mucho residuo orgánico. Lo que pasa es que hay que favorecer el entorno para que esto sea así,
claro.
porque al final, tú fíjate, nosotros tenemos muchas plantas de refino, no tenemos petróleo, pero tenemos refino, ¿no?, y eso uh-huh. en la guerra con Ucrania y la crisis energética nos vino muy bien, porque aquí venían, o las plantas de licuefacción, ¿no? Venía el gas natural y aquí podíamos transformarlo. Bueno, pues de lo que se trata es de que pensemos con luces largas, ¿no? Hacer uh-huh. cosas ahora, favorecerlas ahora, para que de aquí a unos años, pues dejemos de importar energía porque la tenemos en casa.
Oye, por cierto, tenemos una semana movidita, ¿no? De hecho, el miércoles ya lo anunciamos aquí, Luis Vicente Muñoz, CEO de Capital Radio, director de Capital La Bolsa de la Vida, y un servidor, pues vamos a hacer un especial FED, porque se aventura una bajada de tipos, ¿no?
Bueno, pues por primera vez en más de 4 años la Reserva uh-huh. Federal va a bajar esta semana tipos de interés. Es la gran semana deseada por el mercado, Federico, uh-huh. porque llevamos más de un año hablando de cuándo bajará la Reserva Federal los tipos de interés, y de hecho es uno de los pilares en los que se ha apoyado la bolsa para subir, ¿no? Si hay menos
sí.
rentabilidad en la deuda, pues el dinero tradicionalmente se iba a la bolsa. ¿Qué sucede? Que de nuevo tenemos un dilema. No se sabe si la bajada será de 25 puntos básicos
o
será una bajada de tipos big size, ¿no? De 50 uh-huh. puntos básicos. ¿Por qué hay miedo? porque hay quien dice, oye, es que como baje 50 puntos básicos es porque hay mucho miedo por parte de la Fed a que vaya, a que venga una recesión en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos con esa tensión, el mercado está aguardando a ver qué se anuncia el miércoles a las 8 de la tarde y, bueno, no olvidemos también que luego vienen las elecciones americanas, ¿no? Entonces, uh-huh. en cierta medida, pues la Fed podría mover ficha pensando ya, oye, luego ya que pasen las elecciones americanas y ya veremos. Así que sí, una de las semanas más importantes del año para la bolsa.
Pues Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noches.
Buenas noches.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola Federico, saludos, muy buenas. En este lunes empezamos la semana.
Oye, jornada de liga en principio sin sorpresas, aunque ese bueno. partido del Valencia con el Atleti no los ha, allí no se habrá hecho mucha gracia. A Lorena le ha gustado más, pero bueno.
Desgraciadamente hace años el Valencia miraba por encima del hombro al Atlético, pero sí. Las tornas se han invertido. Hoy en día el Atlético está a años luz. El Valencia es un club que está, ya te lo he dicho en más de una ocasión, bueno, es evidente, ¿no? Está abandonado, está dejado. Yo creo que esto huele muy mal, cada vez peor, y en primera división solo hay tres equipos que no han conseguido la victoria: Getafe, que tiene un partido pendiente, Las Palmas, penúltimo, y el Valencia, último. El peor inicio en toda su historia en primera división, una entidad que lleva 90 años en primera, así que cuarto club histórico, pero ahora mismo pinta feo, y el Atlético sobrado. La verdad es que tampoco tuvo que hacer nada del otro mundo. Ganaron los tres primeros, cada uno a su manera. Sí. El Barça se dio un festín en Girona, mira, te decía yo,
acuerdo que lo comentamos,
del 2-4 y del 4-2 del año pasado, pues mira, cuatro goles esta vez se los devolvió el Barça a Girona, y el Madrid pues ganó de aquella manera, porque realmente no mereció. Creo que la Real Sociedad, bueno, tuvo toda la mala suerte del mundo con tres tiros a la madera y, bueno, el primer penalti es incuestionable, el segundo a mí me ofrece muchas dudas, sobre todo porque volvemos al tema de los agravios comparativos, y en estas decisiones se crea una imagen que afecta a la credibilidad del campeonato. Igual que te digo que el penalti que era a favor del Girona en el último minuto de la primera parte y se anuló, me parece que también es para hacérselo mirar. Hay otros casos de esta misma temporada de situaciones idénticas que se han sancionado de manera diferente.
Bueno, Ancelotti ha reconocido que no era una victoria merecida, pero ahí está esa victoria, evidentemente.
Era evidente. Bueno, pues eso, hay equipos que ganan jugando mal, hay equipos que ni jugando bien ganan. El caso es que ahora mismo, pues bueno, son los tres destacados. No me quiero olvidar del Villarreal, que tuvo también suerte en el desenlace final ante el Mallorca, y que está ahí en ese triple empate entre Atlético, Real Madrid y Villarreal, por delante, alejado de momento el Barça. Y también destacar que el Sevilla consiguió su primera victoria en un ambiente muy muy enrarecido en la grada y en la calle.
El Barça sin duda es el equipo por ahora, el equipo revelación de este inicio de la temporada, aunque Lorena, no todo son buenas noticias, porque Dani Olmo parece que se queda fuera, se queda en el banquillo.
Hansi Flick no va a poder contar con Dani Olmo para las próximas 4 o 5 semanas. Y es que el centrocampista se lesionó el bíceps femoral de la pierna derecha durante el partido contra el Girona. Ahora Olmo se suma a la lista de centrocampistas lesionados, que no son pocos. Están Gaby, De Jong, Fermín, Bernal y también Christensen. Y tenemos que ver a ver cómo se las apaña Flick para confeccionar el 11 que se enfrenta este jueves al Mónaco.
Y mañana, Paco, empieza la otra gran competición de la temporada. Sí.
Que además estrena formato, un formato realmente extraño, atípico, rompe moldes. Mañana hay ya, creo que son 6 partidos, entre ellos el Real Madrid-Stuttgart en el Bernabéu. Los dos primeros que estrenan esta fórmula son en Turín, Juventus contra PSV Eindhoven a las 7:45 de la tarde, y en Berna el Young Boys contra el Aston Villa, el equipo de Unai Emery, a la misma hora. Y además del partido del Bernabéu contra, bueno, un histórico que ha tenido momentos, algunos mejores que otros, ahí jugó Jürgen Klinsmann, entre otros, hay un Milan-Liverpool que para mí es el partido más estelar. Bayern Dinamo de Zagreb y el Sporting de Lisboa contra el Lille, ya en un tono menor. Los otros españoles, recordemos que el Girona debuta el miércoles en París contra el Paris Saint-Germain, y que por su parte el Atlético de Madrid jugará el jueves en casa en el Metropolitano contra el Red Bull Leipzig, mientras que el Fútbol Club Barcelona jugará su partido también el jueves en Mónaco.
Pues mañana ampliaremos más deportes aquí en El Balance con Paco Lloret y Lorena Ruiz. Gracias a los dos, cuidaros.
Hasta mañana.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 8 y 20 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo de entrevista. Y hoy permítanme que salude a Jesús Coslado. Jesús, buenas noches.
¿Qué hay? ¿Qué? Buenas noches.
Buenas noches. Jesús es el director general de Digitalización Regional en la Junta de Extremadura. Y hoy nos acompaña en este ratito aquí en El Balance porque este jueves y este viernes se va a celebrar allí en Extremadura un congreso, unas jornadas que se llama Potencial Digital. Bajo este nombre, durante dos días se van a reunir allí expertos en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, etcétera, etcétera. Ahora lo desarrollamos un poco. Para hablar de todo esto, y además va a contar el congreso con una presencia muy importante de Capital Radio. Vamos a hacer un despliegue muy importante allí para trasladarles a ustedes todo lo que ocurra en esas jornadas, en ese congreso. Pero Jesús, yo empezaría por el principio, porque esto tiene un origen, y el origen está en un anuncio que hizo la presidenta de la Junta de Extremadura hace unos meses, ¿no?
¿Sabes? En el mes de julio, la presentación de la estrategia de transformación digital de nuestra comunidad autónoma. Un proyecto que nace en esta legislatura bajo el nuevo mandato de nuestra presidenta, María Guardiola, y que queríamos que fuese pues un impulso verdadero y definitivo a lo que son las nuevas tecnologías en nuestra región. Y una de las verticales o puntos de partida que queríamos poner en valor es precisamente la realización de un gran congreso que se convierta en una realidad y que se repita todos los años, que sea un punto de encuentro en nuestra comunidad autónoma abierto a toda España, ¿no? De hecho, muchísimos inscritos que van a venir a nuestra comunidad autónoma pues vienen desde muy lejos. Estamos hablando de un congreso que nace con el espíritu, como decía, de continuar. Sí. Y que este año versa sobre transformación digital, ciberseguridad e inteligencia artificial, y que cuenta con destacadísimos expertos en el ámbito nacional e internacional en estas materias, ¿no? Uh-huh. De eso debatiremos durante estos dos días, y donde también habrá una parte expositiva muy importante y también actividades paralelas que pretenden pues crear un dinamismo en torno a potencial digital. Uh-huh. Potencial digital, pues, como su nombre indica, trata de mostrar el potencial que tiene nuestra comunidad autónoma, nuestra región, para lo que es el desarrollo tecnológico de la misma y lo que puede aportar nuestra comunidad autónoma al resto de España y Europa en cuanto a los recursos tan valiosos que tiene.
A ver, este es un objetivo desde luego muy ambicioso, es decir, porque además a nadie se escapa que Extremadura es una comunidad evidentemente con un desarrollo rural muy importante, es una comunidad muy agrícola, que tiene también su parte de servicios y de industria, pero sin duda es una comunidad que destaca o que todo el mundo más conoce más por su parte más, su vertiente más agrícola, que se convierta en un centro, en una diana, ¿no? Me decías tú antes, del mundo tecnológico. Esto es un objetivo muy ambicioso.
Se trata de no solamente de que se convierta, sino de conseguir retener esos talentos que se crean aquí, porque yo quiero recordarle también a todos los oyentes que en Extremadura existen dos escuelas politécnicas dedicadas al mundo tecnológico y una escuela de ingeniería, que además esa escuela de ingeniería que está en la ciudad de Badajoz, pues cuenta con unos ratios catalogados, por ejemplo, en el ranking de Shanghái, donde nos sitúa como una de las mejores escuelas a nivel internacional en lo que es el tema tecnológico. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora la práctica totalidad de estos perfiles creados aquí en nuestra universidad se iban fuera. Y lo que pretendemos es crear un polo tecnológico en nuestra comunidad autónoma, valiéndonos también de la calidad de vida que tenemos aquí y de las posibilidades de tener un coste de vida mucho más asequible y de que a las empresas les cueste menos el implantarse en una comunidad como la nuestra, pues el conseguir generar, como decía, ese polo tecnológico que desde aquí, desde Extremadura, pues también sirva al resto de España y al resto de Europa.
Centrándonos ya en el congreso en sí, son dos días, el jueves y el viernes. La verdad es que a mí ha habido ponencias que me han llamado mucho la atención, pero bueno, vamos poco a poco, porque bueno, por supuesto tiene la inauguración por parte de la presidenta, pero desde luego la inteligencia artificial ya he visto que tiene una presencia notable en todo el congreso.
Pues sí, la inteligencia artificial es una, la verdad es que es una tecnología, ahora está muy, muy en boga, ¿no? Pero no sería, no diríamos la verdad si no dijésemos que ya lleva también mucho tiempo entre nosotros. Ahora se ha puesto mucho más de moda con todo lo que es la inteligencia artificial generativa, y es una herramienta muy transversal a todo lo que son las herramientas de transformación digital en el mundo, ¿no? La inteligencia artificial, digamos que sirve como palanca para que el resto de la tecnología sea más autosuficiente y sea más productiva. Permite pues también unas cotas de productividad a las empresas importantes y permite generar herramientas que nos facilitan el trabajo día a día. Yo escuchaba el otro día, bueno, se pues escucha muy a menudo, ¿no? El decir, es que la inteligencia artificial va a acabar con los puestos de trabajo. Eso es rotundamente es una una reflexión totalmente falsa. No hay que tenerle miedo a las herramientas de inteligencia artificial, porque entre otras cosas, ¿qué futuro tendría una tecnología que dejase de utilizarse por el simple hecho de que la gente no tuviese recursos económicos para poder utilizarla porque no tiene trabajo? O sea, sería como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final, estos son herramientas que han venido para quedarse, para facilitarnos el trabajo y para permitirnos pues ser mucho más productivos. Imaginaros cuando nació el ordenador y también decía la gente que los PCs, los computadores de sobremesa iban a acabar también con muchos puestos de trabajo, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. se ha generado un nuevo ecosistema alrededor del mundo de la microinformática que ha permitido crear nuevos perfiles de nuevos profesionales que ahora se dedican alrededor de ese mundo que hace 40 o 50 años, pues no existían.
El Congreso va a participar gente muy potente. He visto hoy presencias como la de Manuel Pimentel, por ejemplo, como la de Deepak Daswani, que es uno de los grandes expertos en temas de inteligencia artificial y seguridad. Javier Sirvent, en fin, tiene una presencia de con expertos de mucho, muy reconocidos.
Sí, tenemos a Chema Alonso, tenemos a, como decías, a Javier Sirvent, al exministro Pimentel, a Laura Lacarra, que es la GA developer de Telefónica, es un perfil buenísimo. También vamos a dedicar el último día, a la última hora, un guiño a lo que son los estudiantes. Y para ello vamos a traernos a un personaje del hormiguero, del programa del hormiguero de Pablo Motos, que se llama Suco. Su nombre real es Sergio González, pero se llama Suco, que aparte de ser coordinador de El Hormiguero, coordinador de guiones del Hormiguero, pues es una persona que da unas ponencias magníficas en el ámbito tecnológico. Con este perfil lo que pretendemos es despertar la vocación temprana de los alumnos que están cursando cuarto de la ESO. Y durante esa hora vamos a introducir dentro del auditorio principal a unos 700 alumnos, con los cuales vamos a hacer una dinámica bastante divertida, ¿no? O sea, que no solamente va a estar, aunque sea el núcleo duro del Congreso, las empresas y las administraciones públicas, pero también tenemos la idea de atraer también a aquellos alumnos que pues quieran conocer a Suco y quieran participar en esta actividad. Todo esto se está coordinando con la Consejería de Educación para que sean los propios tutores de esos chavales de cuarto de la ESO de la ciudad de Cáceres los que se encarguen de trasladarlos al Palacio de Congresos durante esa hora.
Muy interesante, porque por lo que he visto además es que es decir, esto funciona un poco con un sistema similar al de una feria, es decir, va a haber varias salas con distintas mesas, mesas redondas para hablando de distintas cuestiones. Una que me llama, que creo que es muy potente, que creo que tiene mucho interés, que es la digitalización de la propia administración y su relación con los ciudadanos.
Sí, yo creo que todavía en las administraciones públicas es una asignatura pendiente. Es importantísimo que digitalicemos todos nuestros procesos con el único objetivo de ser más ágiles y darle respuesta más rápida a los ciudadanos. Estamos ya cansados de escuchar, ¿no? Todos los días quejas de ciudadanos que tienen que esperar durante meses para que un procedimiento se lleve a cabo, ya sea del tipo que sea, ¿no? Alguna tramitación electrónica que tengan que realizar, pues son muy tediosas. Por eso la transformación digital en el ámbito de la administración, pues metiendo lo que son sistemas de automatización, RPAs, robotizando la propia administración electrónica, pues debe ser el futuro de las administraciones. Y existen herramientas para ello y también se van a poner en valor a lo largo de este congreso. Va a haber profesionales que van a versar sus ponencias sobre estos temas. Pero no solo eso, vamos a tener una carpa exterior dedicada a la agricultura de precisión. Vamos a tener vamos a tener un speed dating de SAP, donde gente certificada en SAP en nuestra comunidad autónoma durante un proceso de formación van a poder optar a entrevistarse con empresas que están buscando perfiles que tengan esa certificación. Vamos a tener un vamos a tener una experiencia que se llama Hackathon, que la organiza la Universidad de Extremadura con Hack the Box. Hack the Box es una comunidad internacional de de hackers éticos, donde más de 50 hackers van a poner en práctica una actividad de digamos de testing, de es como una especie de reto que se va a poner allí en marcha y en la cual, como decía, van a participar 50 personas. Vamos a tener también los premios Sopra Steria, que van a permitir dar a los tres mejores TFMs y TFGs de las tres temáticas, pues un primero y un segundo premio. O sea que digamos que el Congreso va a estar bastante lleno de actividades y actividades muy diversas, ¿no? Va a haber también espacio para el ocio, donde pretendemos que se haga networking y que las empresas pues puedan contactar entre ellas y los profesionales también con las empresas. O sea que va a ser un Congreso muy dinámico y muy divertido. El primero, como decía, de muchos, que este año se va a celebrar en la ciudad de Cáceres, pero que pretendemos que sea itinerante y que, aunque este año sea en Cáceres, pues pueda ser también quizá en Badajoz el año que viene y volver a Cáceres al siguiente, en definitiva. Ir rotando por las capitales, por las dos capitales extremeñas durante los próximos años.
¿Cuántas personas se han inscrito ya? Porque, si no me equivoco, son un número importante.
Me da miedo decirlo porque estamos hablando de que hemos tenido que precisamente colgar el cartel de...
No hay entradas.
Ya no se puede inscribir uno, pero bueno, también hay que decir, y quiero decir desde aquí, que como esto va a estar grabado y se ofrecerá su retransmisión en YouTube, bueno, pues para aquellos que no hayan podido inscribirse, pues también tener la oportunidad de verlo. Tenemos ya cerca de 2.400 personas, que era la cifra última que en el momento de cierre que había de inscritos. O sea, 2.400 personas son bastantes, ¿no? Yo creo que por eso se garantiza el éxito. Y ahora, bueno, hay que tratar de que la organización, donde tenemos un equipo trabajando de más de 50 personas, pues durante estos días pues lo lleve todo de forma magnífica.
Me has mencionado las empresas. ¿Cuántas empresas van a participar de una u otra manera en el Congreso?
Pues, a ver, ahora mismo te podría decir que rondan las entre 40 y tantas empresas. Las que entre lo que son patrocinadores y lo que son colaboradores. Vamos a tener dos zonas de exposición, una zona de exposición donde van a estar los patrocinadores y otra zona de exposición donde hay colaboradores, empresas dentro del ámbito tecnológico muy heterogéneas. O sea, tenemos desde empresas que se dedican a la drónica para inspección, por ejemplo, de instalaciones, desde empresas que se dedican al mundo de las comunicaciones, como Asteo, ¿no?, que es un operador neutro, o este digital también. Tenemos empresas que se dedican al desarrollo de software, empresas tan importantes como SAP, o como IBM, o como Palo Alto, como Telefónica, como Yesa, como Accenture, Oracle, Silicon, no quiero dejarme ninguna, pero decir todas nos tiraríamos seguramente todo el programa nombrándolas, pues ya te digo, son muchas, ¿no? De aquí también tenemos muchas empresas de nuestra comunidad autónoma, como IAS 365, participa también Caja de Mendalejo, en definitiva, Codisa, Campodrones, en fin, tenemos...
Bueno, hasta el Sevilla Fútbol Club.
El Sevilla, que por cierto, nadie se puede perder esta ponencia. Es el club de fútbol que utiliza la inteligencia artificial
mucho la atención, eso,
para el fichaje de futbolistas. O sea, ellos tienen desarrollado junto a IBM un software que lo que hace es analizar las jugadas, los jugadores, y hacer un ranking. Y en base a ese ranking, pues el club ya decide qué fichaje debe hacer. Esa experiencia, esa ponencia, va a ser puesta en valor en el auditorio principal y como decía, os animo a que la veáis si estáis allí in situ, y si no, pues la veáis online, porque desde luego yo que soy un futbolero de pro, no quiero perdérmela.
Bueno, me hablabas antes de Chema Alonso. Claro, también tiene que haber un espacio para la parte negativa de todo esto. De hecho, su ponencia tiene un título muy atractivo: Los malos también usan la IA.
Sí, claro, y es que es así. De hecho, ya la IA se utiliza tanto para atacar como para defender. La mayor parte de los ataques que se hacen de forma organizada ya tienen detrás inteligencia artificial, y de la misma forma todas las empresas fabricantes de productos de seguridad ya incorporan en sus versiones pues el análisis predictivo basado en pues eso, en los datos y en la inteligencia artificial.
Pues Jesús Loslado, que es director de digitalización de regional de la Junta de Extremadura. Allí estaremos este jueves, este viernes, también estará Capital Radio, lo contaremos, lo iré a lo largo de estos días y bueno, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en El Balance, en Capital Radio, y bueno, pues seguiremos hablando más a menudo de todo esto, porque
seguiremos,
Extremadura apostando por la digitalización.
Muy bien, pues nada, un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Se busca persona emprendedora con una idea innovadora, que continúe nuestra misión de hacer un mundo más sostenible y que lo haga en un país que pone todo a su disposición para lograrlo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol? De cada anillo de la NBA. ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué alegría me da tenerte aquí. Si es que yo entras por la puerta y a mí ya se me cambia la cara cuando entras.
Qué bueno, qué alegría. Oye, pues nada, vengo otro día cuando tú quieras.
No, yo todos los días, por mí si quieres. Bueno, vamos a ver. Tu bolsillo inteligente.
Venga.
¿Se puede vivir sin deudas? Esto ya me río, pero bueno, vale, bien.
Pues hombre, depende del estilo, ¿no? Hay una nueva filosofía y una nueva corriente de la cual vamos a hablar hoy. Y dice de vivir sin deudas y morir.
Sin deudas.
Y morir morir sin deudas y morir sin ahorro. Que vamos a hablar, vamos a hablar de eso, vale. ¿No? Hay un dicho que dice que si tienes herencia es que hiciste las cuentas mal.
¿Ah, sí?
Sí. ¿No las has escuchado nunca?
No.
Pues hoy vamos a hablar...
¿Se supone que es todo lo contrario? ¿Que si dejas a tus hijos algo de herencia es que has hecho las cosas bien? Ah, pues no.
Pues esta nueva corriente no.
No.
Por eso me parece muy interesante porque
es una
corriente muy generación Z.
Ajá.
Y creo que es muy importante analizar esto, que oye, también nos escuchará seguramente una parte de la generación Z.
Claro que sí.
Y todo esos padres y madres que nos escuchen también hoy para que intenten entender a sus hijos y le puedan aconsejar sobre una cosa u otra.
Para eso estamos, para que nos escuche la generación Z.
Claro,
¿no?
Justo,
a ver,
esa es la idea.
Vamos a contarlo.
Bueno, pues esto es una nueva corriente que nace de un libro que salió hace 2 añitos, Fede, de uno de los mejores empresarios del mundo, en el cual se llama Die with Zero, es decir, morir con cero.
Die with Zero, morir
sí.
con cero.
Morir con
vale.
cero, ¿no? Literalmente en español. Y aboga por planificarte de tal forma que mueras con 0 euros en tu cuenta corriente. 0 euros a lo mejor es muy exagerado, ¿no? Pero bueno, sin un gran patrimonio, uh-huh, que es todo lo contrario a lo que generaciones pasadas nos han enseñado, ¿no? Y una correcta planificación, claro, financiera. O, no voy a decir correcta, voy a intentar no entrar hoy en prejuicios para abrir la mente. Uh-huh. Una planificación financiera nos así aboga. Y es lo que sabemos de siempre.
Uh-huh. Vale, entiendo que cero en la cuenta corriente, cero deudas,
¿sí?
cero
deudas y cero ahorro. Euros, eso es, y cero ahorros. Euros. Sí, pero fíjate, ¿de dónde parte esto? Lo que dice esta corriente y este libro, que es un uh-huh bestseller a día de hoy, uh-huh, es que empieces y tengas los gastos más importantes de ocio en tu vida cuando tienes la salud suficiente para poder permitírtelo, ¿no? La corriente, uh-huh, digamos, tradicional, lo que dice es, oye, aprovecha y ahorra al máximo al principio, que tienes menos gastos y menos compromisos financieros. Y este señor, este empresario, que es un super empresario de éxito, nos dice todo lo contrario. Y es, oye, gástate y ten una altísima calidad de vida al principio, porque es cuando tienes la salud, más tiempo y menos compromisos para poder disfrutarlo. Y luego, conforme te vas haciendo mayor, como tus obligaciones diarias y tus compromisos y tu salud no te lo van a permitir, es cuando empieza a ahorrar más.
Vale, yo estoy de acuerdo en una cosa. ¿Sí? No es lo mismo ir a Bali con 80 que con 30, sin duda, ni Ibiza, vamos, ya te lo digo yo.
Sí.
Ahora, a los 30 no siempre tienes el dinero para poder irte a Bali o a Ibiza.
Por eso
y a los 80,
gástatelo
sí
todo y haz las cuentas para llegar justo a tu fallecimiento, ¿no? Y de ahí un poco el lema. Fíjate que esto es algo que ha calado mucho la generación Z. Yo creo que nuestros padres, sobre todo, y nuestra generación, éramos a base de esfuerzo, ahorra, uh-huh, piensa en el futuro, hormiguita, acumula el dinero, ¿no? Por si vienen las vacas flacas y todo esto, era lo que nos contaba. Y la generación de hoy, fíjate que es todo lo contrario, ¿no? Voy a ser nómada digital, uh-huh, que es, oye, en vez de quedarme en casa de mis padres y poder ahorrar todo lo máximo, oye, pues todo lo que gane me voy a ir a un lugar idílico del mundo, uh-huh, a vivir mes a mes o a tener negocios que me permitan generar más, pero estar ahí. ¿Cuántas veces se lleva hoy en día lo de calidad de vida? Aprovechar el momento, ¿para qué pensar en el día de mañana si no, uh-huh, se voy a llegar, ¿no? Y el COVID incluso ha acentuado mucho eso más es esta filosofía de vida, de ¿para, uh-huh, qué voy a pensar en el mañana? Entonces, bueno, es un cambio de paradigma súper importante. La cuestión es, oye, ¿qué consecuencias tiene esto, ¿no? La semana pasada escribí un artículo relacionado con esto y es qué consecuencias puede tener en la filosofía y en la economía de esas generaciones el día de mañana.
Vale.
Pues lo cierto es que suena muy bonito, teóricamente, uh-huh, ¿no? Esto es como el comunismo teórico, que es muy bonito, pero en la práctica.
Vamos a vivir a tope.
A vivir a tope. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo capitalista, Fede. Claro. Entonces, mi visión como profesional es, oye, vamos a llegar al término medio, ¿no? Aristóteles nos decía que en el término medio está la virtud. Entonces, está fenomenal esa tesis de vete a Bali cuanto antes, que no es igual que a los 80,
obvio,
pero vete a Bali habiendo hecho unos deberes financieros antes, uh-huh, y que es empezar a guardar. Fíjate, yo abogo por un cambio de cultura y es la siguiente, y es algo, y es un propósito y un legado que yo quiero dejar y me voy a esforzar a hacerlo y estoy empezando a dar muchas charlas a gente muy joven. Y es, a partir de ahora, cuando ganes tu primer sueldo, si ganas 1000, hasta la idea de que ganas 800 y el 20% lo ahorras. Uh-huh. Tu vida va a ser prácticamente igual ganando 800 que 1000. Pero de esos 200, una parte te lo dejas para imprevistos y una parte para tu futuro. O lo divides en tres, corto, medio y largo plazo. Cuando ganes 1.500, te haces la idea de que ganas 1.300. Y esos 200 los sigues ahorrando. O ese 20% lo sigues ahorrando. Cuando ganes 2.000, exactamente igual. Cuando ganes 2.500, exactamente igual. Uh-huh. Si esto no lo hubieran dicho antes de nuestro primer sueldo, Fede.
Ya. Sí, luego también es verdad que todo esto, o sea, tiene que haber gente como tú, o tenía que haber habido gente como, uh-huh, tú, que nos contara ciertas cosas, ¿vale? Porque algunos que ya llevamos un poquito más de tiempo en esto y que somos periodistas y no somos contables y no somos financieros, pues a lo mejor hubiésemos atendido a ciertos consejos, ¿no?
Entonces, fíjate, siguiendo eso, que es algo súper básico, no merma nuestra calidad de vida al día a día, seguramente nos permita dentro de unos añitos pues tomarnos 6 meses e irnos a Bali, pero también comprarte una casa antes de los 40 y también tener una calidad de vida correcta el día de mañana en tu jubilación, uh-huh, o jubilate antes si quieres, que ahora está muy de moda también lo de la libertad financiera y jubilarte a los 50 y pico, 60, ¿no?
Eso como que no me veo.
Algo importante, no te quites O sea, no te gastes todo a día de hoy. Tampoco uh-huh. hace falta que vivas encerrado en tu casa como una cueva para tenerla mejor el día de mañana, pero sí que disfruta el día de hoy y piensa un poco en el futuro, ¿no? Uh-huh. Llega a ese punto medio que creo que es importantísimo.
Claro, eso implica un modificar tu filosofía de vida.
Pues modifica tu filosofía de vida y sobre todo empieza a administrar tu salario, empieza a aprender un poquito de finanzas, empieza a aprender un poquito de gestión de patrimonios y de ahorros y empieza a buscar hoy en día con ChatGPT, que nos da toda la información. Oye, ChatGPT, ¿cuánto debería que puedo hacer con 300 euros al mes? Diversifícamelo. Y empieza a ver opciones, ¿no? Oye, ¿qué opciones hay en el mercado? O pues oye, consulta con un asesor o asesora financiera, como puede ser mi caso, o miles de compañeros uh-huh. que hay a día de hoy en España, y empieza a cambiar esa filosofía de vida. Pero es un pequeño cambio de concepto que creo que es un pequeñito cambio que supone una gran diferencia en nuestros uh-huh. bolsillos.
Uh-huh. Vale, porque si hiciéramos caso a esta filosofía del uh-huh. die with zero, ¿no?
Sí.
O el zero.
Sí,
zero. Ya no solamente a efectos personales, sino uh-huh. a efectos macroeconómicos, ¿qué consecuencias tendría?
Afectos macroeconómicos, pues
imagínate sobre que toda la generación Z decide ahora que se lo va a gastar todo ya y no quieren dejar nada para el futuro.
Pues hombre, yo creo que ojito a la inflación, ¿no? Porque obviamente uh-huh. habría muchísimo más consumismo, uh-huh. habría muchos menos ahorros en los bancos y obviamente pues sabemos que un consumismo desmedido lo que hace es aumentar muchísimo la inflación, ¿no? Entonces uh-huh. seguramente el Banco Central Europeo se tendría que poner ahí con mano dura para intentar paliar y medidas restrictivas de políticas restrictivas para bajar ese consumismo.
Chavales, que no os lo gastéis todo.
Pero fíjate, se está poniendo incluso de moda, que esto yo no soy del todo, o sea, no me parece malo, que es el no te compres un piso, tío, si vas a estar toda la vida endeudado, ¿no? Y creo que es un cambio de filosofía y de paradigma que va a venir muy bien para frenar un poco toda la burbuja inmobiliaria que tenemos en España. A ver qué pasa con los precios de alquiler y a ver qué pasa con todas las viviendas también que se construyen.
Yo eso estoy de acuerdo, porque sí que es verdad que quizá en comparación, por ejemplo, con países como Suiza, donde sí. prácticamente todo el mundo vive alquiler, en España hemos tenido, no sé si para bien o para mal, pero hemos tenido una cultura excesivamente focalizada en sí. cómprate una casa. Sí, al final, ¿para qué vas a tirar el dinero, no? Yo no estoy tirando el dinero, estoy pagando por algo que uso.
Sabes que justo le he hecho una cuenta esta tarde a una clienta con la que uh-huh. estaba antes de venir para acá, para el estudio, y hemos hecho las cuentas y digo, mira, te vas a comprar una casa de 300.000 euros en Madrid, vas a acabar pagando 450.000 con los uh-huh. intereses bancarios, a esto le tenemos que sumar el 10% de gastos, es decir, sí. unos 30.000 euros uh-huh. más, y luego le tenemos que sumar el IBI de toda la vida de la casa, el seguro uh-huh. de hogar, el seguro claro. de vida mientras dure la hipoteca. Suponía aproximadamente unos 470.000 euros.
Sí, casi medio millón.
Frente a los 300.000 del valor de la vivienda, sí. ¿no? Entonces es, oye, con 470.000 euros, ¿cuántos años tienes para vivir de alquiler en la casa que sí que te gusta? Es uh-huh. verdad que no dejas el legado a tus hijos de ese patrimonio, pero uh-huh. si estamos pensando en personas que a lo mejor no tienen hijos, no tienen pensado, o que dices, oye, mira, ya a mi hijo le provee una buena educación, que se busque luego en dejarle esto de herencia. Uh-huh. No siempre, de hecho, en la gran mayoría de los casos, suele salir más rentable vivir de alquiler uh-huh. que vivir con una casa hipotecada. Uh-huh. Entonces, ojo a esa filosofía de estoy tirando el dinero, porque no estás tirando el dinero.
No, o sea, más es que al final yo siempre pongo el caso de los coches, que es decir, ahora hay mucha más tendencia a hacer un renting uh-huh. ¿no? o a los coches de suscripción,
sí.
¿vale? Y al final es un bien que utilizas y pagas por utilizar ese bien, ¿no?
Pues igual que cuando vas a comer en un restaurante.
Claro.
Recibes un servicio, lo tienes uh-huh. y demás.
En alquiler de una casa es lo mismo. Tienes, te paga, igual que cuando vas a un hotel. Que tú pagas, alquilas y vives, y es tu vivienda. Uh-huh. Y pagas por ella.
Justo. Pues cambian los tiempos, Fede.
Ya, pero eso no está... O sea, yo creo que hay cosas en las que no está mal que se produzca ese cambio.
Un
¿no?
salto generacional importante. Mm. En el tema del ahorro no, ¿eh? No uh-huh. estamos tan de acuerdo. Ojo con nuestros bolsillos, de vaciarlos en exceso.
Claro. Y entonces, ahí, por ejemplo, a toda esta generación que puede verse impulsada, obligada, empujada, ¿no? A decir, bueno, vamos a vivir la vida y luego ya que sea lo que Dios quiera o quien sea que quiera. ¿Cómo les podríamos convencer de, bueno, sí, pero sin pasarte, no te... No,
Uh-huh. Yo le diría el coste de oportunidad, el coste de oportunidad a nivel financiero, es decir, cuánto supone quedarte un fin de semana sin tirar la casa por la ventana y disfrutar los otros tres, por ejemplo, y el coste de oportunidad frente al el día de mañana, porque muchas veces hay esa filosofía de ya, ¿y si me muero? Y yo les pregunto, ¿y si llegas? No pienses y si te mueres, piense, ¿y si llegas? ¿Cómo te gustaría llegar? ¿O qué pasa? ¿Que lo vas a disfrutar todo a los 20, a los 30 y a los 40 ya no? ¿Y a los 50? Si hoy en día una persona con 50, 60 años es una persona ultra mega joven, ¿no? Entonces, no se trata, vuelvo a decir, de quedar en casa, sino se trata de llegar a ese punto medio de tampoco tires la casa por la ventana los cuatro días, tampoco llegues el día 30 con cero euros esperando. Yo tengo muchos amigos de 20 y pico y es como, oye, ¿qué ganas tengo de cobrar que todavía? Y digo, madre mía, no sirve de nada mis consejos, ¿eh? Hay que esa influencia. Entonces, es llegar a ese punto, es valorar el coste de oportunidad de no planificarnos. No te quedes en casa, pero sí que guarda un poquito, cambia el chip y tu vida no va a variar prácticamente nada. Te vas a poder ir de vacaciones a las que te vas y tal. Si te administras correctamente, con el interés compuesto y con la edad que tienen y todavía sin tener compromisos importantes adquiridos, tienen para hacer con sus finanzas magia.
Y luego hay una parte, Laura, que no hemos comentado.
¿Cuál?
¿Quiénes son los paganos, entre comillas, de ese modo de vida?
Hombre, pues obviamente la sociedad en la que estamos... Ah, bueno, los
y los padres. Sí, porque claro, sí, no sí. Se van por ahí a vivir, se quedan viviendo en casa.
Sí.
Claro. ¿No?
Sí. No, y sobre todo lo que yo te quería decir es que vivimos una sociedad que nos tiene muy estudiados y que nos aboga a un consumismo desmedido, ¿no?
Sí.
A, oye, si no te lo puedes permitir, aplázalo. Es decir, nos llevan todo el día a estar en un nivel de vida que no nos podemos permitir. Y como yo siempre digo, oye, no financies el nivel de vida que no te puedes permitir.
Claro.
A día de hoy hasta Amazon ya, oye, paga en cuotas algo que te quieras comprar. Todos los grandes almacenes divide.
Sí.
Todas las compañías telefónicas, ese móvil que no te puedes permitir, no te preocupes, financia lo que va a salir el 16, el 17 y todavía estás pagando el 15.
Eso es verdad. Yo todavía estoy pagando el 14 y ya ha salido el 16.
O sea que
es
muy heavy si no nos paramos a pensar. Entonces, no seas un borrego y un robot de la sociedad, sino párate a pensar, ponle cabeza a las decisiones financieras que estás tomando, porque a día de hoy es cuando tienes la libertad de decidir su futuro. Es decir, con las acciones de hoy están decidiendo su futuro. Y esto es súper importante.
Y luego está esto que te decía, que los que sufrimos muchas veces somos los padres, porque al final todo eso que nos acabamos financiando...
También consentís también, mucho, ¿no? ¿Eh?
Bueno, ya, sí, pero es decir, no se van, y todo lo que ganan se lo gastan en ellos, pero ¿quién les da de comer? ¿Quién les da de vestir?
Pero eso también es una responsabilidad de los padres, Fede, y esto es un capítulo que podríamos tener otro día, ¿no?
Pues
pero
no está mal,
yo soy muy partidaria de que el niño o la niña es pequeña empezar a tener unas responsabilidades porque le estás educando. Es decir, yo te doy la paga, pero ¿cuáles son tus funciones en casa? Oye, ¿pero por qué? Porque le estás enseñando que el día de mañana va a recibir un sueldo si hace lo que tiene pactado en su contrato laboral.
Vale.
Entonces le estás llevando a lo que va a tener que hacer el día de mañana y eso es muy positivo, que empiecen a asumir ciertas responsabilidades. Obviamente acorde a sus edades, no le vas a marcar
por
algo
supuesto.
que no tenga. Y de eso, como yo digo muchas veces a los padres, si tu paga son 20 euros, dale 25 y que ahorre 5. Y enséñale el concepto de ahorro. Y enséñale que ese ahorro se lo pueden gastar para cosas extraordinarias. Y que aprendan a gestionar esos 20 euros. Y que reflexionen. Oye, ¿qué has hecho con esos 20 euros? ¿Y qué te ha gustado más? ¿Y qué has aprendido? ¿Y qué tal? Si se han dejado llevar por la compra compulsiva porque sus amigos se han comprado algo y realmente luego no les ha gustado. ¿Qué de ahí han aprendido? ¿Qué lecciones se llevan? ¿En qué lo van a gastar esta semana?
Esto de la cultura financiera de los niños es algo que ya hablamos antes del verano, pero va a ser alguna cuestión recurrente porque es evidente que no existe esa cultura financiera, que los más pequeños, entre comillas, no tienen.
¿Sabes la cosa, Fede? Que para poder inculcar y enseñar educación financiera y cultura financiera, antes no lo tenemos que aplicar.
La primera nos lo tenemos que aplicar los adultos.
Y es verdad que muchas veces escurrimos demasiado el bulto por no ponernos y no dedicarnos a ello. Así que hay que tomar nota.
Así es, Laura Encina. Pues nada, seguiremos hablando de todo esto la semana que viene.
No viváis con cero, ¿eh?
No,
Die
with zero, no. Un poquito, dejar ahí 100, 200 eurillos en la cuenta para poderlo ahorrar un poco. La semana que viene más, aquí en Tu Bolsillo Inteligente. Eso es, como siempre.
Gracias.
Un beso, Laura.
Un beso.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión, Lorena Ruiz. ¿Quién es?
Pues Talib Johnson, que tiene como nombre artístico Music.
Music, que es un rapero, hip-hopero norteamericano que cumple hoy, ¿cuántos?
47 años.
47 años, felicidades. Music, con la música de Music, con la música de Music, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Ha habido un nuevo intento de asesinato contra Donald Trump. Hay un detenido y todavía estamos esperando a que la situación se aclare por completo. Pero vamos con España, porque el Tribunal Constitucional va a pedir que se elabore un informe para determinar si las comunidades autónomas pueden o no recurrir la ley de amnistía. Esto supone un golpe a la estrategia del Partido Popular, que pide que no se censure el derecho de las autonomías.
Pero deseo que esto se solucione cuanto antes, porque sería una cuestión absolutamente extraordinaria, de una arbitrariedad extraordinaria, el que las comunidades y los parlamentos autonómicos no puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y claro que afecta a las comunidades autónomas ese recurso. ¿Por qué? Porque las comunidades y los presidentes autonómicos son representantes ordinarios del Estado y, por tanto, tienen que salvaguardar los intereses del Estado en su ámbito territorial.
Y otra estrategia del Partido Popular pasa por apoyar a la oposición de Venezuela. Ahora el gobierno tiene un nuevo problema. Los dos españoles detenidos en Venezuela, tanto el Ejecutivo como sus familiares, desmienten que formen parte del CNI.
Se ha desmentido rotundamente por parte del gobierno de España que estas dos personas tengan ninguna vinculación con ningún otro organismo ni con el CNI. No hay ningún atisbo de intento por parte del país de ninguna operación para desestabilizar políticamente a Venezuela, sino todo lo contrario, sino que España defiende esa solución democrática y pacífica.
A las críticas de Margarita Robles al régimen chavista se suma ahora Josep Borrell, que ha calificado al país de dictatorial y dice que la calidad democrática no ha mejorado.
Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado.
Y mientras intenta resolver el conflicto, Sánchez ha presidido hoy la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha vuelto a asegurar que hay gobierno para rato y ha tendido la mano a sus socios.
Yo voy a dejarme la piel. Bueno, yo creo que es el momento para el diálogo y también para el acuerdo, que os abráis a las ideas y las necesidades de otras fuerzas políticas.
Además, ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana va a aprobar el plan de regeneración democrática que anunció antes del verano. También podría ser inminente un acuerdo entre PP, PSOE, Sumar y Junts para impulsar un texto que permita agilizar la ley ELA. Y puede no ser el único acuerdo, porque el Partido Popular se está preparando para pactar una ley de vivienda con Junts y el PNV.
¡Viva el vino!
Pues vamos allá, nuestro tiempo de tertulia. Sergio Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
David Álvaro, buenas noches.
Muy buenas
María
noches.
María José de Vega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
En algún momento aparecerá Allende Martín. ¿Que había mucho atasco hoy o qué?
De palabra de honor.
Es lunes en Madrid, nada nuevo bajo el sol.
Pero bueno, como todos los lunes.
O la luna a estas horas.
¿Cómo está Madrid, eh?
No, ya, ya sabéis que aquí...
Oye, hay gente que le gustan los atascos, ¿eh? No,
hay gente que disfruta los atascos,
abrí,
¿no?
Abrí el osito en su día, de hecho. Sí, sí.
Pues nada, viajar en autobús, que además ahora os van a poner música en directo.
¿Eh? Ah, bueno, hemos visto hoy al alcalde cantando.
Claro.
¿No pues eso esto? Me lo he perdido, no puede ser.
No, no.
Bueno,
no
yo
lo habéis visto.
Yo he visto en el metro, he visto Hilo Musical más de una vez.
No. Esto es que, esto es que te van a cantubas en el autobús, ¿vale? Municipal. Y hay unos que te van a cantar en el autobús. Te van a dar el cante.
Pero esto que es como la tuna o
para algo parecido, va con unas cachisitas, hacen música y te cantan en el autobús.
Es para desincentivar, ¿no? El uso del transporte público.
Porque es para
lo
todo.
Digo porque si lo hacen en hora punta, yo no prometo.
Yo debo admitir que he visto la noticia, he visto el comentario
y todavía no sabes muy bien qué es lo que es 18 de diciembre.
He visto la foto de Almeida, pero no he tenido valor para darle el play. Porque, nuestro alcalde puede tener otras virtudes, pero creo que ni el deporte ni la música se encuentra entre sus habilidades.
El fútbol,
sorprende, ¿eh? El alcalde es capaz de sorprender.
El baile tampoco.
Completamente.
Bueno, no sé, ahí está esto. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que a Óscar Puente le ha salido un competidor? Se llama Óscar también. Su apellido López.
El ministro de Transformación Digital.
¿Queríais caldo?
¿Ha habido algún
exabruptos?
El ministro de Transformación
Digital ha hecho una entrevista y ha dicho en la entrevista que ha hablado del caso Peinado. Ya no es el caso Begoña. Podías no decir caso Begoña López, pero hombre, caso Peinado. Todo esto para escuchar la culpa al PP y a Vox de que Peinado esté... Pero bueno, en fin, caso Peinado.
Aquí me vais a permitir que yo tome la delantera.
Toma.
Porque es castellano-leones.
Ah.
Y hemos trabajado en... Sí, pero Óscar Puente viene de la parte directamente de la municipal y de local.
Sí.
Y este señor viene más de la parte de fontanería.
La lectura mucho más simplista es al final no deja de ser la persona que dirigía el gabinete del presidente del gobierno.
Exactamente.
Por lo tanto,
¿todavía no se ha metido en el rol de ministro?
No, pero que lo que me sorprendería es una postura diferente a la que han defendido en el gabinete del presidente del gobierno en los últimos meses, ¿no? Entonces, podremos discutir si es una estrategia acertada o no. Podremos discutir si desde un punto de vista subjetivo nos parece adecuada o inadecuada. Pero nadie podrá decir que no es lógica la postura del ministro, ¿no? Porque al final está siguiendo lo mismo que seguía cuando era director del gabinete del presidente de gobierno.
Sí. Vale, pero entonces...
Que no comparto para nada, ¿eh? Vaya por delante que no comparto para nada la estrategia. Pero creo que está siendo coherente.
Pero entonces, David, ¿en qué quedamos? ¿En que los ministros se tienen que pronunciar o en que no se tienen que pronunciar? Porque has tenido una ministra que ha manifestado su opinión y sobre la que, en el mejor de los casos, se ha dicho que como ministros no debes manifestar tu opinión en determinadas cosas, y has tenido otros ministros alineándose con esa política, y ahora de repente otro ministro en una entrevista sí puede decir lo que opina en concreto del caso Peinado.
Yo entiendo perfectamente.
La coherencia es respecto a cuál es la línea argumental que debe seguir el Consejo de Ministros y la línea de comunicación.
La coherencia es opinión es que es un tema muy específico, un tema en el que el presidente del gobierno tiene un posicionamiento, casi una fijación personal, nunca mejor dicho, con la cuestión y con la que ha puesto todos los elementos, tanto del gobierno como del partido, a hacer política con este tema. Entonces, me parece que... ¿Cuál es mi visión? Que creo que un ministro no debería entrar en esto, porque muchas veces hemos dicho lo importante que es, y siempre fallan aquellos partidos que están en el gobierno en esto, en separar las cuestiones que son institucionales de las cuestiones que son de partido. Óscar Puente. Oye, Óscar Puente no asume que es ministro y que no es portavoz del PSOE. Y digo Óscar Puente como muchos otros en otro momento. En este caso, Óscar López podía... haber intentado, pues oye, dar una larga cambiada y volver a reconducir, pero entiendo que es un tema muy sensible para el presidente del gobierno en el que ha pedido que todos, independientemente seas gobierno o seas partido, hagan política con esta cuestión.
A ver, desde luego hay una estrategia, porque yo estoy completamente de acuerdo con vosotros en que los ministros y en general los cargos de relevancia del gobierno no deberían opinar, ya no solo opinar, porque a ver, la opinión, es decir, se puede opinar de muchas formas, ese es el tema, ¿no? Entonces, Quiero decir, yo estoy bastante en desacuerdo con algunas cuestiones relacionadas con ese juez, pero más allá de mi punto de vista personal sobre ese caso y sobre esa cuestión, lo dicho, hablamos de un ministro y además hablamos de que está tratando la cuestión de formas que yo creo bastante torticeras y que podrían incluso, pues hombre, incurrir en un cuestionamiento a título general de la justicia y del propio sistema. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de esta estrategia de Sánchez es que, vale, si él, imaginemos, no hace tabula rasa y todos los ministros pueden opinar lo que les apetezca porque él es muy libre y muy liberal, me parece muy bien, pero el otro día le estaban echando la bronca a Margarita Robles por llamar dictadura a Venezuela. Es que me parece un ejemplo bastante recurrente, ¿no?
Es a lo que se refería yo.
Claro, entonces a lo que voy es que debe ser que pueden opinar solo si coincide con el mantra, ¿no? O con el manual en particular sanchista que allá en cada momento, ¿no?
Bueno, pueden opinar si lo que están diciendo es el briefing de partido de ese día.
A eso voy, quiero decir, en la cadena de WhatsApps de la mañana o... Claro, o sea, es un poco como el parte. Entonces, a mí me preocupa porque yo creo que está bien que opinen educadamente.
A mí me pasa como a ti, que yo también tengo mi propia opinión del juez y de cómo ha hecho esto y de tal, ¿vale? Pero entiendo que un ministro del gobierno no debería de entrar.
Pero además un ministro que ha tomado posesión hace cinco días, si no me equivoco. Uh-huh. En esos 5 días entiendo que no pueda dar una visión global de todo lo que pasa en su ministerio, pero cuando menos debería darse a conocer y debería manifestar cuáles son sus intenciones o sus líneas gruesas a seguir. Desde luego, no creo que cuando un medio se dirige a un ministro recién nombrado, uh-huh, sea su principal interés, aunque luego le pueda dar muchos más clics y muchos más lectores, evidentemente, que hables del caso Peinado o del caso Begoña Gómez, que abordar realmente los temas, uh-huh, relacionados con su ministerio. Uh-huh. Porque además este es un ministerio, bueno, pues no demasiado lucido en ese aspecto. Pero la realidad es que si tú te están entrevistando en tu rol de ministro,
sí,
debes responder en tu rol de ministro. Y si no, te quitas el gorro, te vas a la sede del partido y que te entrevisten como cargo orgánico del partido, que claro, no sé si miembro de la ejecutiva, creo recordar, y entonces como miembro de la ejecutiva dices lo que tú consideras que tengas que decir, pero no, digamos, para que nos entendamos, en las instalaciones y bajo el rol, uh-huh, de ministro de Transformación
Ahí
Digital.
Ahí está.
Para mí, que totalmente, es así. Lo que pasa es que es verdad que seamos objetivos. Quiero decir que esto no se me vienen muchos cargos políticos a la cabeza o muchas instituciones que no estén libres de este mal endémico, ¿no? De ser capaces de diferenciar lo que es la arquitectura institucional, que es de todos, de las siglas de un partido político, donde tú defiendes tus ideas, pero también a tu militancia, ¿no? Y es muy complicado. Y yo lo asumo, pero deberían las personas que ostentan cargos públicos hacer ese ejercicio de reflexionar, pero esto no lleva a la constante crítica a la inmediatez en política, ¿no? A esa necesidad de contestarlo todo el tiempo, a todas, uh-huh, horas, independientemente de que tengas opinión o no tengas opinión, sea tu competencia o no sea tu competencia.
Pero,
por ejemplo, es el modelo que hay.
Pero es el modelo Oscar Puente. Por eso yo decía.
Pero y es el modelo que se aplica.
Sí, pero como en casi todo este gobierno, ha ido traspasando los límites que antes considerábamos intraspasables. Porque si nosotros hacemos memoria y recordamos las críticas que hacíamos al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando parecía que no diferenciábamos entre el PSOE y la Moncloa. Uh-huh. Soraya Sáenz de Santa María, uh-huh, llevó mucho más allá de esos límites todavía. Pero es que recordemos que la ministra portavoz ha tenido, si no me falla la memoria, 3 sanciones, precisamente por 2 por la Junta Electoral y 1 por un tribunal ordinario, por estar manifestando y por estar haciendo acotaciones y llamadas al voto, acotaciones y llamadas y por hacer partidismo. Sí. Entonces, vamos viendo que esas líneas vamos siendo cada vez más tolerantes y las vamos desdibujando. Uh-huh. Y este
mal
es un ejemplo, y este es un ejemplo más.
Sí.
Además, recordemos que, bueno, he nombrado a Margarita Robles, que es una persona que siempre se le ha visto bastante incómoda con este estilo dentro del gobierno, pero no olvidar a Nadia Calviño, que también se mostraba muchísimas veces incómoda, sí, porque tenía unas maneras distintas. Esta ministra estaba mucho más fogueada en Bruselas, en Europa, en otra forma quizá de comunicarse políticamente, y aunque, bueno, al final, pues tienes que hacer lo que dice el presidente, se agradecería, ¿no?, que ya no autonomía, porque yo entiendo cómo funciona un gobierno, quiero decir, dependen de una forma muy directa, evidentemente, del aquí no lo llamamos primer ministro, presidente del gobierno, pero quiero decir, al final del líder del Consejo de Ministros. Pero dentro de que soy consciente de cómo funciona el sistema español, es verdad que se agradecería, no sé, que tuvieran un poco más de independencia en el sentido de yo tengo mi cartera, hablo sobre las cuestiones relacionadas con mi cartera, incluso puntualmente puedo dar opiniones diferenciadas o diferentes con exactamente cuáles son mis atributos como ministro de forma respetuosa. Y hombre, sí que hay que seguir evidentemente una línea de partido, pero quiero decir que no parezca, como decíamos, pero, el parte.
Pero aquí, fíjate, estamos pidiendo responsabilidad institucional, que sería una forma genérica de denominarlo. Tú eres ministro de lo que sea, ministro de Transportes, por Óscar Puente, ministro de Transformación Digital, y les estamos pidiendo un respeto institucional. Pero ¿nos podemos imaginar qué pasaría si un juez, por ejemplo, se manifestase en esa línea, o si uno de los miembros del legislativo se manifestase en esa línea? Sería un escándalo. Lo que no sé es por qué nos hemos vuelto mucho más flexibles, o como decía David, mucho más desmemoriados con los miembros del ejecutivo que con los miembros de otros poderes. A nosotros no nos cabe en la cabeza una declaración de un juez haciendo determinados comentarios o haciendo determinados juicios de valor previos a su ejecución como trabajo como miembro de uno de los poderes del Estado. Y en cambio sí lo admitimos en el caso de los ministros. Y sería exactamente igual de reprochable en un caso que en el otro.
Yo, si me permitís, un ejemplo de quien cumple para mí esto a la perfección, para bien, y es un ejemplo, y creo firmemente en este ejemplo, de alguien que antes de que yo naciese ya estaba en política, ya era cargo público, es el ministro Luis Planas. Ministro en un ministerio que siempre pensamos que es fácil, sí, estaba a cargo público. Sí. Sé que no parezco tan joven, pero oye, hace 40 años ya era cargo público, sí, este señor, estaba sentado en el Congreso de los Diputados, lleva haciendo política toda la vida, un ministerio que pasa desapercibido, pero con polémicas agroalimentarias ha tenido unas cuantas, y siempre ha sabido separar lo institucional, su perfil como ministro, de su perfil como militante socialista, que en las siglas en las que lleva militando, insisto, más de 5 décadas. Y es un ejemplo positivo de esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que es verdad que siempre nos fijamos en aquel que falla o lo hace mal, pero que hay esperanza, bueno, o quiero pensar que hay esperanza en algunos.
Pero es que además esto no solo pasa en el nivel, antes estábamos hablando de los poderes del Estado, pero es que tenemos ejemplos en todos los presidentes de las comunidades autónomas. Ajá. O sea, no hay presidente de comunidad autónoma que no tenga una esquizofrenia política en muchas ocasiones, hablando por un lado de lo que se espera de ellos o de lo que corresponde como líderes del partido, porque salvo en una época muy concreta en Madrid, en general coincide el presidente con el presidente del partido en esa comunidad autónoma, y podemos volverlo, insisto, en esta esquizofrenia. Y por un lado tenemos a Isabel Ayuso y por el otro tenemos a García Page, que hacen exactamente lo mismo, cada uno en un extremo, y deberíamos entre comillas exigirles la sociedad civil que diferencie cuando está hablando desde la Puerta del Sol o cuando está hablando desde el Palacio de Toledo a cuando está hablando como militante o como miembro del Partido Popular.
Bueno, el presidente del gobierno hoy ha acudido al Congreso, si no me equivoco, o al Senado.
Al Congreso,
se ha reunido con el grupo parlamentario y ha anunciado que mañana vamos a tener plan de regeneración. No sabemos qué es.
No, es que a mí yo pensaba que lo iban a explicar con unos días de antelación, pero no.
Pero si es el gobierno sorpresa.
Pero yo creo que ni el gobierno sabe de qué va.
Igual hay que ir a Ferraz a preguntar, a ver.
No sé, mañana lo sabremos en la rueda de prensa, digo yo.
¿A ti te han preguntado, Fede?
A mí no.
¿Como posible afectado?
No, en principio no sé nada, no tengo...
Han hablado de fake news.
Pues asústate entonces.
Sí, claro, por eso. Han hablado de fake news y de... Dios. Sí. A ver, es verdad que hay un acuerdo previo en el Congreso entre el Partido Popular y el Partido Socialista para el tema de las redes sociales, que me parece visto en los últimos... Bueno, no en los últimos, sino desde hace ya tiempo, pero es que está siendo absolutamente brutal. Me parece razonable que se busque una fórmula para evitar cosas como las que estamos viviendo, pero de ahí a los medios, a la prensa...
Pero vamos a ver. Primero, nosotros tenemos una ley que nos gobierna a todos, que es el Código Penal. Tenemos un reglamento europeo. Tenemos fórmulas y fórmulas fiables. Por ejemplo, uno de los de lo que sí se ha traslucido de la ley es que quieren hacer una proporción entre el número de visitantes o el número de electores con el número y la proporción de la población institucional que está de la publicidad institucional que está recibiendo. Todo eso tienes ComScore, tienes OJE, tienes un montón de cosas para poderlas auditar y hacerlas de parte proporcional y transparente. ¿Realmente cuál es la necesidad o qué es lo que a la sociedad le quieren transmitir con esta idea?
Bueno, la idea de que hay un tipo de periodismo que ejercemos los que nos suponen, no estamos de acuerdo con el gobierno, que es un periodismo de fake news. Fíjate que meten en el paquete a gente como Ana Terradillos, por ejemplo. Y dices, pero si Ana ha estado toda la vida en la SER,
sí.
Es una periodista de derechas, precisamente, yo que la conozco de toda la vida, ¿no? Pero es que en cuanto criticas a lo más mínimo, ya estás tachado como un periodista.
Pero
de...
si lo que tú estás diciendo y las manifestaciones que tú estás elaborando o que estás poniendo en negro sobre blanco son falsas, tienes un código penal.
Claro.
No, pero entonces, sí. Exactamente, ¿qué es? Y sobre todo, ¿bajo qué tribunal vas a determinar si eso es falso o no? Y luego, eso nos... a mí, aquí me voy a poner... Voy a diferenciar los dos gorros, ¿no? Uno como profesional, que me ofende, pero no sé si me ofende más como lector.
Ya decidiré yo lo que quiero leer y lo que no. Ese es el tema.
Luego hay una cuestión paradójica, y es que si escuchasteis al presidente hace unos días hablar de que iba a dejar de lado al Parlamento, el poder legislativo parece que ahora no...
Esa también fue una de las cosas que ayer corrigió...
Claro,
Oscar
entonces,
López.
Claro, pues, bueno, todo lo corrigen, pues sería ideal que primero no lo digan. Pero es cierto que, claro, si se supone que estamos dejando de lado el poder soberano, que es el legislativo, al menos en este sistema que vivimos, creo que funciona así, ¿no? No hay presidencialismo, aunque a veces lo parezca, etcétera. Claro, ante una cuestión tan sensible, ¿no? Como es regular los medios de comunicación, porque parece ser que lo que dijo en su carta Sánchez, bueno, es que nos ha escrito varias, pero lo que habló en su momento Sánchez, ¿no?, era que había que regular de alguna forma los medios de comunicación teniendo en cuenta Europa, que había medios que mentían, que engañaban, todo ese magma que queda poco definido, ¿no?, en sus palabras. Digo yo que habrá que pasarlo por el Parlamento, porque evidentemente puede el presidente del gobierno, por supuesto, hacer una presentación en el Congreso. Para eso está el gobierno, ¿no? Para decidir, evidentemente, pues proyectos de ley, todo tipo de iniciativas que deseen en el Consejo de Ministros, pero luego llevarlas al poder soberano, al Parlamento, al Congreso de los Diputados, para que allí se dirima y se decida entre todos realmente lo que queremos hacer. Entonces, pues eso, que yo no establezco una coherencia entre querer verdaderamente corregir problemas que es verdad que tenemos, ¿no?, como las noticias falsas, como el problema de las redes sociales, solo desde un prisma, que es el del gobierno. Porque habrá que contar con todos, y para contar con todos habrá que contar con el Parlamento. Me parece que es de primero de democracia.
Claro,
¿no?
Es que yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Hay un debate lícito y tremendamente sano que se debería tener en las instituciones públicas, que se debería tener en el Congreso de los Diputados, y que deberíamos tener los ciudadanos como sociedad, que es la desinformación, las fake news. Cualquiera que haya visto el debate sobre los candidatos a la presidencia, sí, de Estados Unidos, habrá visto cómo en directo se desmentían aquellos bulos o fake news.
¿Cuál me pareció? Totalmente. Perfecto.
Era un sistema bastante sencillo en apariencia y bastante pulcro y limpio. Y me parece que sí que, como decía Sergio, debemos tener un debate, y debemos tener un debate pausado, porque es cierto, y todos lo hemos vivido, como nos han llegado a través de WhatsApp, bulos, mentiras, desinformación, y es cierto que, una vez más, la sociedad avanza mucho más deprisa como lo hacen las normas. Habrá que establecer un marco en el que todos nos sintamos cómodos. Ahora bien, el problema es que este debate no nace de esa sana intención, no nos engañemos. No. Este debate nace como consecuencia de la investigación a la mujer del presidente del gobierno. punto pelota, no lo digo yo, lo dice el propio presidente del gobierno, como bien apuntaba Sergio, en aquella carta, en aquella amor epistolar que tuvo con todos nosotros, en el que nos hacía ver que era víctima de un complot de los perversos medios de comunicación. Entonces, mi problema está en que una cosa que veo que nace como una buena idea, con una buena intencionalidad, termina pareciéndose algo como la caza de brujas y casi que porque sé que no está vivo, pero vería al senador McCarthy acudiendo a Moncloa a decirle al presidente del gobierno, oye, te traigo la lista de los periodistas que debemos censurar. Oye, el senador McCarthy murió hace más de 6 décadas, pero sigo viendo la lista de periodistas, como tú bien apuntabas, a los que hay que controlar, o que son periodistas malos, o que son disidentes, o que no son afines al gobierno, o que son fachas. Uh-huh. Porque ya como todo eso cae, entonces creo que de una buena intención acaba pervirtiéndose una cosa por un interés personal, por una obsesión compulsiva en el seno de Moncloa y de presidencia del gobierno con un tema concreto, y que al final van a hacer una chapuza.
Yo me vas a dejar que lo diga aquí, en mi casa, como digo yo, en el Capital Radio, después de 5 años, que hoy nos han nominado a Magazine Compu Líder para los premios de la COP en México. Y lo traigo a colación porque es una revista de comunicación, de política, y estoy súper contenta porque hay mucho trabajo. Y se hace realmente un riguroso análisis, se deja a los consultores, a analistas, a expertos, periodistas que escriban sobre todos los temas de la actualidad, de la política. Y es este sábado y yo estoy súper contenta porque ya hemos hecho 20 números y la verdad es que, bueno, pues llevarte el premio a la COP, que es de la Asociación de los, bueno, de la Asociación Latinoamericana de Consultores de Comunicación Política, pues es la consultora más relevante, más referente que hay. Entonces, claro, yo estoy súper contenta porque digo, si conseguimos realmente comité traernos el premio, pues realmente has hecho pues que la revista tenga contenido de actualidad y referente. Y ahí tratas a todos los partidos políticos, todas las campañas políticas que hay en América Latina, en Europa, en Francia, en España. Y claro, cuando se hacen bien, se comenta y tú analizas. Con lo que dices de... En lo que dice Sánchez, es que es un control porque a determinados medios de comunicación que se les va a controlar porque o no es afín o porque se les está diciendo algo que puede ir en su contra, y al final eso no es democrático. Y dice que es llevar a Estrasburgo, llevar lo que se ha aplicado y se ha aprobado en Estrasburgo en España. No, lo que se ha publicado en Estrasburgo y en la Unión Europea no es lo que pretende también aplicar el señor, el presidente del gobierno, que es control. Yo entiendo que que las fake news, sí, es verdad que hacen mucho daño, pero es verdad, las personas tienen que ser libres para ver qué medio tienes que escoger, y si hay medios de comunicación que realmente utilizan las fake news, porque los hay, la gente tiene que hacer un esfuerzo para poder elegir el medio de comunicación, vías y medios que sean fiables y que tenga una comunicación, pues que tenga un contenido que sea veraz. Ahora, lo que no se puede hacer es que desde las instituciones, desde el gobierno, intentar controlar todo eso porque no te conviene. Y como ha dicho David, viene especialmente viene cuando él decide esos 5 días que se toma el presidente del gobierno para pensar si va a seguir o no va a seguir en el gobierno, y habla ahí por primera vez del fango. Y a partir de ahí ya nos dice que él va a poner, sí, decide ser presidente o no ser, o sea, porque nos puso entre paréntesis si lo dejaba o no lo dejaba y demás, que iba a aplicar, que iba a intentar aprobar la ley de control de los medios de comunicación y de la democracia, que en realidad ahora el nombre con exacto no recuerdo, porque realmente a mí me parece que es, estamos viendo que esto se están haciendo en otros países que son realmente de regímenes, el régimen como estamos hablando en Venezuela, o de dictaduras. Gracias. Y España pertenece a la Unión Europea y es una democracia. Entonces, hacer una ley para la democracia cuando estamos en un país democrático que pertenece a la Unión Europea, me parece realmente que es doblar el control.
La semana pasada, hace 2 semanas, publicó la ONU un estudio haciendo referencia a si convenía o no convenía eliminar el anonimato de las redes sociales. y bueno, hablaban de las ventajas y de las desventajas que eso podría tener. Y lo, en realidad lo que al final el estudio transmitía era la libertad de expresión y la capacidad de expresión que proporciona el anonimato en las redes sociales pesa mucho más que las fake news y que los bulos.
Claro.
Lo que estamos intentando hacer aquí, o lo que está intentando hacer el presidente, conlleva exclusivamente aquellos dominios, porque en realidad estamos hablando prácticamente todo el tiempo de perfiles digitales, que estén bajo el dominio .es y en servidores alojados en España. Se trata de una proporción pequeñísima.
.es, solamente .es, no .com, porque muchos de los medios el también .com.
El .com depende de dónde estén, claro, de dónde estén, claro, solicitados. O sea, el .com puede estar asociado a España o no, no necesariamente. El .com es un dominio internacional. En cambio, .es sí que está asociado y vinculado, y de hecho, por ejemplo, para solicitar un .es en España tienes que demostrar que el nombre es tuyo. Esto sería otro debate muy largo. De lo que estamos hablando es de que queremos ponerle unas mini puertas al campo que solamente están destinados a poder tocar uno de los elementos más sensibles que ahora mismo tienen los medios de comunicación, que es la dificultad para monetizar. Y tenemos una dificultad muy seria, claro, para monetizar, y insisto, los que nos dedicamos a esto vamos viendo que hemos tenido que variar muchísimo las diferentes formas de ingresar dinero, porque al final queremos cobrar la nómina y tenemos que pagar la luz y estas cosas, y hemos tenido que ir cambiando estos formatos. ¿Qué es lo que están atacando? Están atacando exclusivamente una de las fuentes de financiación, y esa fuente de financiación, que se podría hacer de una forma mucho más transparente, lo que estás diciendo es, cuidadito con lo que dices, porque yo te puedo cortar esta parte de publicidad institucional y de otras cosas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha habido muchísimos problemas con la difusión del valenciano y con el reparto de las ayudas para que las webs estén en valenciano. Entonces, realmente, eso es lo único que van a poder controlar. Sí. A partir de ahí...
La pasta.
Pero además la pasta contra estos puntos en concreto. Porque atacar a las redes sociales va a ser muy complicado porque no tienen jurisdicción en España, ni siquiera en muchos casos, en X, por ejemplo...
Porque Facebook están fuera todas. Dos,
no, es que X, a partir de que es comprado por Elon Musk, desaparece la división de X en España. Por tanto, ni siquiera tienes un interlocutor. Fíjate, si no tienes un interlocutor, ¿cómo vas a poder hacer todo lo demás, no? Entonces, realmente, es simplemente una ley más destinada a la presión, o más destinada al... Bueno, es que el artículo que tengo en la cabeza no sería el más adecuado. Digamos que la forma de tomar cartas en el asunto sobre cómo controlar las informaciones que se da vienen de la parte más sensible de los medios de comunicación, que es la publicidad institucional y la publicidad en general.
Pero es que eso es lo que van a intentar controlar.
Ya, pero es que eso...
Pero no sé cómo se puede hacer.
Pero es que,
bueno,
es que
el foco se ha puesto ahí.
Pero es que, perdona, la publicidad institucional se supone que tú la gestionas de una forma transparente.
Por ejemplo,
yo saco 240 millones el contrato de la publicidad, por ejemplo, no recuerdo la cantidad, de tráfico, ¿vale? Porque he trabajado en esto muchos años. Y dices, muy bien, yo se lo doy a una empresa que dice, en función de tus oyentes, en función de tu número de lectores, de usuarios, y en función del número de clics que le den a nuestros banners, te toca la parte proporcional según los baremos que hay. Y en esos baremos, tú además puedes decir lo mejoro y puedes hacer ofertas a la baja. Y puedes decir, vale, aunque a mí me toque esto por tarifa, yo te ofrezco un 20% menos. ¿Vale? Pero eso se puede hacer de forma muy transparente y no necesitas entrar en los contenidos. Y aquí se quiere entrar en los contenidos porque precisamente es mucho más difícil controlar esa otra parte que tiene que ser necesariamente transparente y la que además, por ley, en la publicidad institucional no pueden dejar a ningún medio de comunicación fuera, aunque sea de forma residual. Es necesario repartirlo de forma proporcional al dinero que hay entre todos los que se presenten al concurso, salvo que tengan una sanción grave, que estén además condenados en firme por difamación o por bulos, es un poquito más complejo. Entonces, ¿dónde van? Es justamente eso, a decir, os voy a atacar por el lado más sensible, que no es ni vuestros lectores ni vuestros oyentes, sino es la parte de publicidad institucional. Y yo realmente creo que esa es, al final, la sombra que hay por encima de toda esta ley.
Bueno, y luego las personas que yo creo que también, de alguna forma, te está tachando y te está marcando al medio de comunicación que tú perteneces o no perteneces. No solamente es por la ayuda, por la publicidad o
porque... Pero que te digan que eres de la fachosfera, a una persona le puede producir
no
rechazo
seas...
y a otra le puede decir, uy, voy a entrar en este medio.
Se puede morir de la risa.
Se está
también,
poniendo,
claro.
Antes de realmente de que se pueda tramitar, a todos estos medios de comunicación, oye, que sean realmente medios webs, revistas digitales, que den un contenido que sea fiable. Y ya se pone en duda, porque no está de acuerdo.
Sí, pero ¿quién decide con la fiabilidad dicen, de un contenido?
Es que para eso se supone que hay un reglamento y un código penal.
Claro, eso que lo va a hacer la ley, la fiabilidad de un contenido. El CAC, es que no tiene sentido.
El CAC
claro,
de turno.
Pero a mí lo que me entristece mucho de todo esto es que al final un debate espurio y completamente interesado, que en este caso defiende el gobierno y en particular Pedro Sánchez, esté desluciendo el debate nacional que deberíamos estar teniendo a nivel europeo realmente, más que exclusivamente español, de un problema que tenemos, porque lo tenemos, y es que más allá de las redes sociales y en particular X, que bueno, cualquiera que os paséis diariamente, cada día es peor. O sea, cada día es peor porque el algoritmo ya sabemos quién lo controla, se están visibilizando cada vez los contenidos más odiosos y más evidentemente extremos. Llenos de radicalidad, correcto, es algo que yo no había visto y llevo en X desde 2010, 2011 y yo algo tan extremo no lo había visto nunca, porque además ahora las cuentas validadas suelen ser las más extremistas. Esto también lo he comprobado. Entonces, está por un lado el problema de las redes sociales y en particular de X, pero luego hay intereses verdaderamente tóxicos, mediáticos, a izquierda y derecha de ciertos sectores, que afortunadamente no son mayoritarios, pero eso está ahí. O sea, gente que se dedica todos los días a mentir y que se dedica a difamar a políticos, a periodistas, a ciudadanos, a jueces. Quiero decir, esto está pasando todos los días y yo creo que eso también debería... O sea, merecería un debate nacional o europeo que nos haga al menos reflexionar sobre el diagnóstico, ¿no? De esta situación tan tan lamentable que estamos sufriendo, para luego además entre todos poder lograr soluciones.
Una cosa es hater y otra cosa es mejor el periodista.
Lo que acabas de decir es si es una difamación ya es un delito y está tipificado por el Código Penal.
No, sí. Además, por ejemplo, bueno, tenemos incluso ministros que están yendo a los tribunales y están ganando a algunos de esos medios con informaciones falsas que están diciendo sobre su persona. Eso es cierto. Luego también podríamos hablar de la lentitud de la justicia, porque eso yo creo que también está de alguna forma incrementando el problema. A mí personalmente, esto lo digo como ciudadano, como lector, y me pasa tanto en la esfera izquierdista como en la esfera derechista. A veces llegan a mis manos unas lecturas que no me puedo creer, porque son no solo mentiras, sino que estamos llegando a unos niveles de envenenamiento social muy muy peligroso. Y yo creo que estoy increchendo, porque también los periódicos en papel podían mentirte en alguna ocasión.
Pero vamos a ver.
Y no se podía, de hecho, contrastar, porque era lo que te decía el papel. Pero a mí me preocupa, porque yo creo que ese desequilibrio está empezando a ocurrir, lo vemos con ciertas
publicaciones. Pero es que aquí hay una diferencia. Era cuando yo empecé a trabajar, a ti, con relativa frecuencia, te pasaban información embargada hasta una fecha y se embargaban portadas de periódicos y no podían ser publicados hasta que un juez se pronunciaba sobre unas medidas cautelarísimas porque alguien pensaba que atentaba contra su honor, que era falso, y había un procedimiento. Eso, las medidas cautelarísimas, si no me equivoco, se tienen que resolver en menos de 24 horas. El problema es que aquí estamos intentando hacer este mismo ejercicio sobre servidores y sobre medios digitales sobre los que no se puede aplicar esas medidas cautelarísimas. Por tanto, ese trabajo que antes de alguna forma se podía intentar ejercer, que no digo que fuera perfecto, pero que al menos había un mecanismo, ahora ese mecanismo es complicadísimo de llevar a término, porque si no, tú te llevas el servidor a Singapur y ya discutes con el juez de Singapur. Lo tenemos que ejercer los usuarios, lo tenemos que ejercer los lectores.
Claro, pero...
Y donde tenemos que hacer el hincapié es en que los lectores nos volvamos críticos y nos volvamos... El ejemplo que hemos hablado todos estos días. Vamos a ver. Trump. En Springfield se comen las mascotas.
Los haitianos.
Pero solo los haitianos.
Claro.
A ver si va a ser que todos los de Springfield se comen mascotas.
Claro, entonces vamos a ver. Eso se puede decir. O sea, Homer Simpson. No sé si en la barbacoa ponen gatos, pero fuera de la barbacoa de los Simpson, no es un problema nacional que se coman a las mascotas de la gente. Bueno, pues también tú, como lector o también tú como usuario, tienes que ser capaz de decir, este medio a mí no me genera ninguna fiabilidad ni le concedo ningún mérito si lo que me está abriendo es... Si me abre
este
un titular...
En este caso este político.
Pero me he ido a un caso, claro, claro. Me he ido a un caso
muy
extremo.
Veo un matiz. Estoy completamente de acuerdo contigo en que, por supuesto, deberíamos ser unas sociedades más críticas y deberíamos cuestionar lo que leemos, aunque leamos diariamente, porque hay gente que ni lee siquiera. Pero es decir, los que leemos sería ideal ser exigentes, y de hecho, para empezar con lo que que coincide con lo que pensamos, que muchas veces cuesta a veces más, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo ahí el problema lo veo en que no nos gusta ser proteccionistas porque nos sienta mal, nos parece poco liberal la idea esta como de que el Estado nos tenga que proteger y tenga que decidir lo que está bien y lo que está mal. Estoy de acuerdo que al final deberíamos ser lo suficientemente adultos, ¿no?, para poderlo decidir entre todos. Pero a la vez también es cierto que se está comprobando que la democracia se está degradando por este tipo de comportamientos que nadie es capaz de parar.
Pero
entonces, ¿debemos proteger la democracia? Yo creo que sí.
Sí, pero yo te voy a poner un, le voy a poner un interrogante a eso, sí, sí. Un matiz a eso, porque se me salía la palabra. Un matiz. Las fake news han existido siempre.
Claro, es a lo que iba yo.
En
ahora.
La época incluso de Hitler.
Toda la vida han existido las fake news.
Y las revistas que hablan en la época.
El gran bulo de nuestra historia contemporánea se llamó la guerra de los mundos de Orson Welles. Claro.
No, si los nazis se fueron.
Han existido siempre.
Los que mejores han sabido mover los bulos han sido los nazis en la época de Hitler.
Lo que hace que, digamos, ahora tengan una mayor notoriedad o estemos más preocupados es porque por las redes sociales, ¿no?
Totalmente, o sea, contando
siempre.
Eso me venía a la cabeza cómo, y que esto además es público, se desclasificó, la CIA compraba las cabeceras de los periódicos en Irán en su momento y en Nicaragua después para dictarle al medio de comunicación la noticia que le interesaba para que el nicaragüense o el iraní pensase una cosa concreta. Exactamente lo mismo que sucedía en la Unión Soviética, que hacían exactamente lo mismo, que eran comprar las cabeceras de medios. Esto ha sucedido siempre. Y estoy de acuerdo en que las nuevas formas de comunicación y la inmediatez y la forma en la que interactuamos hoy en día con la información que nos llega nos obliga a hacer algo que mejore el sistema de información. Pero vuelvo a mi preocupación inicial. Si lo que se va a hacer, y todo apunta a que va en esa dirección, es intentar señalar con el dedo quiénes son los financiadores de los medios de comunicación para decirle al ciudadano: oiga, usted, que sepa que a mí me critican como presidente del gobierno porque detrás está la empresa, la que sea, ponga puntos suspensivos lo que más le guste, me parece que es una equivocación. Y esto me preocupa porque esta tendencia ya la hemos visto en este gobierno, que ha sido muy tendiente en los últimos años a acusar a Amancio Ortega, Mercadona, a las empresas que queramos, que curiosamente son aquellas empresas que más empleo generan, que más aportan a las arcas del país. Entonces, creo que eso de señalar con el dedo a quien no te gusta, eso sí que es poquito democrático, porque en la responsabilidad pública está el venir llorado de casa y el asumir que habrá gente que te va a criticar, vengan de donde vengan y estemos en el espectro ideológico que estemos.
Pero si es que ya es público.
Siempre va a haber un cuestionamiento.
Ya es público de quién son los medios de comunicación.
Sí, sí, pero aquí lo que se quiere es señalar con el dedo.
No, pero
vamos a ver.
Lo que no es tan público, y ahí sí que discrepo con lo que decías, es en cómo se da la financiación pública a algunos medios. Esto que es muy público, hay un grado de discrecionalidad en las administraciones públicas a la hora de otorgar publicidad institucional.
De hecho, se supone que es público y transparente.
Ya, se ¿de dónde viene el dinero?
Pero,
de algunos...
pero vamos a ver.
Pero de todos
nosotros,
de todos los lados.
El Estado dispone de diferentes mecanismos.
Cosas que creemos que no.
El Estado dispone de diferentes mecanismos para saber de quién son los medios de comunicación. Sí. Por ejemplo, los medios regulados, las televisiones y las radios, hay un registro público de radiodifusoras donde tú te vas ahí y te sale hasta, si no me falla la memoria, hasta los propietarios que tengan un 5% o más. De los de menos de un 5% no tienes obligación de identificarlos. ¿De quién es una sociedad? Hemos hablado del Confidencial, hemos hablado de Libertad, de Libertad Digital, de quien queramos. No tienes más que meterte en el registro. O sea, no es algo que esté oculto bajo siete pantallas. Y si está oculto bajo siete pantallas, va a seguir oculto bajo siete pantallas porque vas a encontrarte con una sociedad en las Caimán. Entonces, me parece complicado que digas que eso te va a aportar transparencia.
No, pero te va a aportar una cosa que es esencial, que es, que y esto hila todo, es muy friki lo que voy a decir, pero con la teoría clásica de la filosofía política. O sea, cuando Chomsky hablaba de infoxicación, estaba hablando de esto, y esto lo ligaba con la necesidad de encontrar culpables en la vida pública, porque es la simplificación del mensaje. Si yo tengo un culpable reconocible al que puedo acusar con el dedo, oye, pues la gente le parecerá mejor o peor, pero mis adeptos o aquellos que estén dudando van a ver que hay un culpable. Esto lo vimos en la crisis de 2008, cuando nos hablaban de los hombres de negro. La señora que hacía croquetas en su casa o el señor que le daba de comer a las palomas en un banco no tenía ni idea de quién eran los hombres de negro, pero daban un miedo espectacular.
Pero eran
y
los
eso
culpables
era muy
todo.
Visual. Había unos tipos que eran los hombres de negro malísimos. Esto busca eso, la simplificación del mensaje, el, oiga, olvídese, no se cuestione quién está detrás, no, simplemente también, sepa que hay un malo.
Pero fíjate, y también para
un malo que
miedo.
Se intenta ocultar. Y yo, en la nobleza del servicio público, les estoy desenmascarando.
Ya, pero, es como un poco de despotismo ilustrado.
Sí, sí, pero fíjate.
¿No? Pero hay una épica ahí de...
Sí, pero fíjate que uno de los que se está clasificando...
Espera, Maríajo, espera, no. Es que tengo que hacer una pausa. Me está aquí Jorge riñendo ya y no puede ser.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Maríajo, te he cortado, ¿qué ibas a decir?
Estábamos poniendo el ejemplo de dos europarlamentarios que han llegado al poder ahora, o sea, que han llegado, perdón, a tomar su escaño, como ese Albise, y lo han hecho sin ninguna sociedad pantalla, diciendo claramente quiénes son, con muy poco apoyo de los medios de comunicación o sobre todo de determinados medios de comunicación,
nada,
y que han llegado y han dicho a través de las redes sociales, esto es lo que yo quiero defender o lo que yo quiero hacer. Y este señor, no nos olvidemos que en todo momento ha señalado que uno de los motivos que le llevaba a ser europarlamentario era justamente la inmunidad que eso le generaba entre demandas de bulos y de difamaciones que había tenido. ¿Esta ley va a conseguir que un señor como Albise deje de decirlo?
No.
¿Va a conseguir que determinadas páginas dejen de publicar estas cosas? No, solo va a conseguir amenazar a determinada gente y a decir, oye, cuidadito con lo que vas a hacer. Pero no va a conseguir acabar con nada de eso, porque entre otras cosas... Hace 50 años teníamos algo que en las redes sociales hemos perdido totalmente, que era la referencia de quién era la fuente.
Claro.
O sea, tú decías, yo lo he leído en el New York Times o lo leo en el Washington Post y me lo creo o no me lo creo, pero desde luego viene apoyado por una serie de pruebas y por una serie de abogados incluso y de compliance que dice, esto lo tengo que, si cuento esto tengo que tener las pruebas para hacerlo. Ahora mismo cualquiera puede decir lo que se le ocurra y ponerse a distribuirlo por WhatsApp y además nos llega a través de una fuente de información que es muchísimo más fiable, que son la gente que conocemos.
Eso
porque,
es completamente
porque
real,
tú puedes decir, a mí es que lo que digo al Washington Post no me lo
también
creo.
También está el sesgo de confirmación.
Claro,
ahí.
No me lo creo y en cambio ahora me está llegando información de gente en la que yo confío. ¿Cómo no va a ser verdad?
¿Cómo si esto me va a engañar mi padre?
Me lo manda mi padre o me lo manda mi amigo y además coincide con lo que yo pienso.
Pero tenemos que tener la obligación de verificar esa fuente donde se ha publicado y quién es el medio que la ha publicado.
Pero no siempre es fácil de confirmar. Y luego estábamos hablando antes, por ejemplo, cuando la gente llega y dice, es que están diciendo cosas que el resto de la gente no se atreve a decir. No, hay muchos medios que están tomándose la investigación en serio y lo que no pueden es confirmar con datos lo que está diciendo este señor.
Hay periódicos muy buenos además en
entonces,
este país.
Como no es que no se atrevan a decirlo por miedo a las represalias, lo que no se atreven es a cometer un delito, lo cual está muy bien también, y lo tenemos que considerar un punto prudente a su favor frente a alguien que sencillamente coge tres noticias, las hila y en el medio hace una injerencia y decide lo que quiere que esas tres noticias estén unidas.
Iba a decir que en línea con lo que dice María Joya, hay un ejercicio que me parece muy sano que hago cada cierto tiempo con informaciones que me dicen conocidos. Estamos hablando de que hay una cercanía, ¿no? Igual no son íntimos, pero hay una familiaridad. Cosas que a mí, para empezar, ya me parecen extrañas, así dichas, ¿no? Es que he oído tal. Y yo siempre, yo no digo el ABC del periodismo, pero siempre les pregunto, ¿eso dónde lo has leído? Es que es un ejercicio muy sencillo. Pues por ahí, por el móvil. Claro, pero por ahí, por el móvil, ¿qué es? Luego yo cojo el móvil y veo la información y resulta que es completamente falsa, porque para empezar no es ni un medio, sino que es esta especie de informaciones que a veces el propio móvil te promociona, que igual viene de Reddit, o viene de, que no sé de dónde viene, pero no viene de un medio de comunicación autorizado, ni viene de un periodista, ni viene, ya no digo fuente primaria, pero es que ni secundaria ni terciaria, quiero decir, es una ocurrencia, o, de hecho, esto lo sufre mucho la monarquía, ya me he fijado que es una tendencia que la
fija. Hay muchas páginas web que se meten con Leticia. Noticia,
están
pero
especializados en Leticia,
por el
Leonor.
Clic, es que da clic.
Es un clickbait.
Pero incluso con un odio considerable.
Pero es un clickbait.
Porque si lees la noticia, es repetitiva, no va al asunto, o sea, no, realmente no finaliza lo que es la información o la noticia. Y sigues leyendo y dices, esto, madre mía, a ver, es que tú ya sabes, en determinados, quizá a lo mejor. Sí que es cierto, porque nosotros, no porque leamos mucho, es verdad, leemos, pero leemos sobre todo mucho de actualidad política y todos los días.
Pero es que es
muchos
trabajo.
Medios, porque es nuestro trabajo. Que no lo hace todo el mío. Y dependemos de eso. Que no toda la población lo hace. No. Y además la gente ya prefiere leer un titular cortito que sea un párrafo que no leerte un artículo. O sea, la gente ya ha ido a que sea mucho más cómodo leerte un contenido y quedarte simplemente con lo que es con el titular.
Pero eso no exime de que lo que esté diciendo sea titular, al margen de que lo haga siguiendo las normas, digamos, de periodismo digital, para que sea verdad. Y aquí lo que estamos hablando es de cuando tú estás publicando contenidos a veces equivocado, porque todos nos podemos equivocar cuando realizamos nuestro trabajo, y la mayor parte de las veces a sabiendas, buscando un interés que
total,
no es informal.
Sí.
Pero luego
ahí
también
es donde reside la diferencia.
Hay una situación paradójica, y es que cuando estaban solo los medios en papel, era lo que te decían esos medios. O sea, no podías contrastarlo de ninguna forma.
Porque tampoco tu padre te podía mandar una
porque
noticia.
Tú, no, quiero decir, tu padre no te podía mandar una noticia grosa, pero tu padre tampoco igual era un periodista de un periódico. Entonces, claro, tampoco podía conocer más allá de lo que te decía ese periódico publicado en papel. Ahora es verdad que podemos profundizar más, incluso el ciudadano tenía ese poder, sobre todo originariamente en las redes sociales, de contrastar entre fuentes, etcétera. Pero a la vez no podíamos contrastar y nos teníamos que creer a pies juntillas lo que nos decía el medio X, pero es que ahora que tenemos la posibilidad de contrastar, parece que de forma curiosa, paradójica, estemos envenenándonos y, aun teniendo más herramientas, creyéndonos a pies juntillas con mucha más facilidad cualquier cosa que nos llega al móvil. Entonces, yo no sé exactamente cómo se puede, ya no hablo de regular, que es una palabra muy grave, no muy gruesa, pero cómo se puede de alguna forma hacer que las informaciones menos periodísticas y más falsarias le lleguen al móvil a la gente. Pues hombre, yo creo que igual ahí la ley de redes sociales que persigue la Unión Europea podría ser
un cambio.
Pero
es el debate que se debería dar cuando hablamos de medios de comunicación,
se le diga
de
esto,
información,
sí, esto no.
De veracidad,
a Elon Musk
y no el que estamos teniendo, que es el problema. O sea, se ha hablado de mucha más profundidad en esta mesa en los últimos 30 minutos y somos, vamos, en esta mesa hay gente intelectualmente brillante, pero en mi caso no soy Winston Churchill, pero bueno, se ha hablado más en esta mesa en 30 minutos de lo que escucha el gobierno en los últimos 3 meses.
Totalmente de acuerdo.
¿Pero no creéis de verdad que lo que va a proponer mañana será otra vez nada?
Claro, será nada, será fuego de artificio. Entonces, el problema está en que te genera más frustración y
la gente
y
cada vez
mañana
más
sigue saliendo el sol y sigue saliendo la desinformación y sigue habiendo una necesidad latente de hacer algo.
¿De qué hablo? ¿De qué se puede hablar para poder tapar ciertas cosas que no me interesan?
Sí, pero bueno,
porque esta ley es eso.
Pero a mí es que eso no me preocupa. O sea, quiero decir, eso no debería preocuparnos. Que esta es la parte absurda del debate. Quiero decir,
yo ya elegiré lo que escucho, lo que leo, lo que tal.
Totalmente.
A mí lo que sirve... Hay gente que decide engañarse.
Bueno, pues bueno, ya bien. Sabes. Ya ellos, eso, ¿no? Ya, pero eres libre.
También es libre.
Pero a mí lo que me preocupa...
Pero eso ha sucedido siempre. Claro. Quiero decir, es la bueno, hooliganización de la claro. política, ¿no? Eres el hooligan de tu equipo de fútbol y nunca vas a decir
ahora,
que eso, pero
a mí me preocupa que haya un bueno, señor claro. o señora, si lo que sea, me da igual.
Ese niño, eso es. O lo que te ha dicho tu padre, lo que va
que
a
se abra una
con las orejeras sin ver no, más.
Pero una de las expresiones más cotidianas es que lo han dicho en la tele o lo han dicho sí. en la radio.
Bueno, ya
pero
esto es muy atrasado.
Si lo decía la tele, ya lo decía pero, alguien. Es que ahora es que lo he oído por ahí.
No, pero a mí lo que me preocupa es que haya.
Lo han dicho en la radio, era casi las tablas de la
radio. Lo
decía Matías Prats, pues lo ha dicho Matías.
Claro. La diferencia es que, creo que el problema que tiene lo que van a hacer mañana, que es ir evidentemente a por determinados medios de comunicación que no le interesan al presidente del gobierno,
es señalar,
¿vale? Nos aleja del principal motivo de cuestión de debate, que
de
es
la pluralidad.
¿Cómo es posible que un señor o señora o lo que sea se pueda abrir una cuenta en una red social en unos minutos para al momento
amenazar insultar,
yo lo hemos visto con una compañera nuestra pasado, que la semana claro, pasada estaba en esta mesa y a la que le abrieron cuentas de sobre la marcha con el único objetivo de decir cosas que no voy a decir, no voy a repetir aquí, ¿vale?
Porque amenazarla.
Amenazas y etcétera, sí, sí, etcétera. Eso es lo que hay que evitar.
Sí, se llama moderación.
Pero es que
y es lo que está intentando hacer la Unión Europea.
Bueno, eso es acabar con los haters,
es
pero eso es moderar el uso de las redes sociales.
Hay una unanimidad parlamentaria.
Pero es moderar, no tiene nada que ver con lo que está hablando el gobierno.
A eso voy, a que nos distrae del verdadero debate. El verdadero debate es este. Que haya discursos de odio, etcétera, en las redes sociales.
Y no está tan alejado, quiero decir. El mayor espacio de propagación de desinformación son esos dos espacios. Entonces, si tú eres capaz, oye, yo no tengo ningún problema y soy liberal, liberal clásico, que esto hay que matizarlo claro, porque hay algunos que entienden el liberalismo como libre mercado, como el salvaje oeste, no es mi visión, pero yo no tengo ningún problema en que cuando me voy a crear un perfil en X, en TikTok, en Twitter, no sé, me pida mi DNI. Yo como ciudadano no tengo ningún problema.
Pero David, tú como ciudadano de la Unión Europea, prueba tú como ciudadano de Afganistán.
Pero no solo eso.
Totalmente.
Como eso tiene un coste, el peso de del anonimato a la hora de difundir noticias y a la hora de dar a conocer determinadas realidades es mucho mayor que la de los haters. La Unión Europea y lo que os hablaba del estudio de la ONU va más por la parte de la moderación. Y por la parte de la moderación...
Pero
por
sabrás, invito, haciendo eso, que la desinformación proviene de terceros países donde no aplica esa norma. Y por lo tanto, si a mí me llega una desinformación en el ámbito online y es de alguien que no que presupones que no ha dado sus datos, ya sospecho que viene de o de una granja de bots en no sé dónde o de donde esté.
Pero
tú ves que llega, cuando tú ves que llega Elon Musk y compra Twitter y lo primero que hace es decir, me voy a cargar el 25% de la plantilla que estaba dedicada a la moderación de los chats y a la moderación de los haters y cuando tú denunciabas un contenido, lo que estabas diciendo era esto no es verdad y lo voy a anular, igual que pasa con tráfico de drogas, tenemos también con la pornografía infantil.
Bueno, está la deep web por ahí, ¿eh?
No, y tenemos también, por ejemplo, a uno de los fundadores de Telegram detenido en Francia, precisamente por esto. Entonces, tiene que venir de la mano de la moderación, pero no puede venir de la mano del control,
pero
en el sentido de decir que prohíbo o que tengo que identificarme con mis datos.
A mí me parece bien que te puedas...
Pero también os digo una
cosa. ¿Pero qué pasa con la gente que está jugándose la vida con esa otra información?
Sí, vale, pero yo no estoy... Claro, yo no estoy en Afganistán. Estoy hablando de aquí.
Sí, pero también os digo una cosa.
Pero es que no existe la ley para aquí. Y, por ejemplo, os recuerdo...
¿Cómo que no existe la ley para aquí?
En Twitter... o en X,
bueno, es la selva.
Lo que digas aquí, lo único, como mucho lo que puedes hacer, y lo ha intentado Pedraz y al final no le dejaron hacerlo. Y ha funcionado durante unas semanas en Brasil, fue decir, no funciona X en Brasil, que lo consiguieron con un juez al que el propio Elon Musk terminó amenazando, uh-huh. Con Pedraz es decir, oye, no corto el acceso a través de los proxy, a través de los proveedores de Internet, técnicamente corto el acceso, que luego puedes saltártelo de otras formas, pero no puedes controlar el contenido, puedes prohibir el acceso a través de los servidores.
Pero yo digo una
cosa. Es todo lo que puedes hacer. Por tanto, tiene que venir de la moderación de los propios medios que quieran ganarse y que quieran tener ese prestigio.
Pero yo
y
sigo...
Twitter lo tenía sí. Y en tres años
ya, lo han perdido.
Vamos a dejarlo.
Pero yo digo una cosa, barriendo más para casa, en clave más doméstica, los partidos políticos, y aquí sí que hago referencia a todos porque todos están sumergidos en esta realidad, se llenan la boca con que hay que cambiar esto, con que es una vergüenza, con que lo sufren ellos mismos, sí. Pero es que solo hay que ver, vale, no serán un bot terrorífico que está alentando no sé quién, pero es que solo hay que ver las cuentas de los partidos políticos.
Oh, bueno,
que es
claro.
Que yo he visto la evolución desde el 15M. Sí. Es que yo he visto la evolución
hombre,
desde el 15M.
Es que los partidos políticos...
Que ya no hablo de las juventudes socialistas o de las nuevas generaciones
totalmente
que eran como más agresivas en su momento ya. No, es que yo estoy hablando del Partido Socialista Obrero Español
cuentas
y del Partido
oficiales.
Popular, cuentas oficiales,
oficiales,
que tú lees las respuestas y no me las puedo creer. O sea,
totalmente.
Que parecen un troll.
Sí.
O sea, el partido político está ejerciendo de troll. Digo, ¿y qué diferencia hay entre que eso luego ya salte a la presencialidad y troleen también en el Parlamento
el troll
directamente?
Y con un nivel de vergüenza ajena.
De vergüenza ajena.
¿Quieren
sí.
regular
sí.
esos partidos
ajena.
Eso? ¿Que están
es verdad
haciendo
que,
eso?
Que hay que exigir
¿y
mayor
eso?
Nivel.
Y hemos hablado de Trump.
Pero claro, es eso te mueves sí. en... Es que el propio sistema incentiva eso, ¿no? Porque hoy en día cualquier
bueno,
parlamentario
ministro,
lo primero que te dice es yo hago mi intervención
saco de mierda, lo
pensando en el corte viral.
En el minuto de
en el viral de
claro.
20 segundos. Entonces, claro, cuando un parlamentario en instituciones como el Congreso o el
por
Senado, que donde hemos escuchado
de
grandísimos
todo.
Discursos a lo largo de la historia, lo que te dice es, no, yo para el vídeo, ya verás la que le voy a dar. Hombre, es que
ya.
Te escama, prefiero
pero,
no saberlo.
Pero vamos a ver, tenemos un poder tremendo como usuarios de medios de comunicación y como usuarios y como oyentes y como televisivos, que es apagar la radio,
la tele.
Apagar la tele, no seguir esa cuenta en Twitter, no seguir una
totalmente.
Cuenta no seguir una cuenta oficial si la cuenta oficial lo que está haciendo
es
no es mantener
humana.
Esa línea institucional es. Y entonces te dices, a ver, si
porque
a mí no me ha gustado la respuesta
nadie
de determinado
ve nada,
partido
pero
político,
todo el mundo lo ve.
Y son endogámicas
puedo dejar
todas,
de
además. Son todas endogámicas porque está muy bien el tuit viral de no
claro.
sé quién, pero que lo leen los suyos, que ya están convencidos y ya le van a votar
es lo que ve todo el mundo.
Y que eso no va no,
que
es,
no, mueve.
Claro, no mueve nada, es decir, eso efectivamente no mueve nada.
Pero sí creo que hay que educar no es la palabra, pero hay que concienciar a nuestros políticos de que tienen una enorme responsabilidad para con los ciudadanos. En cómo utilizan el lenguaje, en cómo configuran sus estrategias.
¿Qué queremos eso?
Yo un dato, solamente quiero comentar que con la inteligencia artificial, ahora incluso mucho peor, porque utilizas la información de todos los sitios donde se pueden hacer noticias falsas o fake news o ser troles y creas otro medio igual. O sea, hay que controlar también la inteligencia artificial también,
es
que no se puede controlar.
Bueno, la ley europea parece muy precisa,
sí.
¿no?
Algo hemos avanzado en eso, pero poco. En fin, se nos acabó el tiempo. Allende Martín, Sergio Rupele, David Álvaro,
un placer, como siempre.
Un placer,
buenas noches. 3, 7.